Programa Ecointegral. Un punto de encuentro sobre ecología y salud ecointegral en tus manos. Por Ecoleganés, todos los lunes de 8 a 9 de la tarde y a cualquier hora en descarga de programas en la web www.ecoleganes.org.
Y hoy es lunes 19 de febrero del 2018. Le damos la bienvenida en esta nueva temporada de su magazine Eco Integral, con todo lo que usted desea escuchar. ¿Quién les habla? Liliana Borsellino.
Reciban un cordial saludo nuestros fieles oyentes ecoplanetarios. Les deseamos buenas tardes, hermosas mañanas y felices noches. Que el sol brille para todos y que la cultura, el arte paz, la vida biovitasan y la paz sea un referente en nuestras vidas. Ayudemos a nuestros semejantes, seamos más solidarios, no miremos al emigrante diferente, porque el encuentro de la multiculturalidad nos enriquece. Todos somos parte importante del desarrollo y cooperación para una ciudad, un pueblo, un país y para un desarrollo tanto educativo como económico y social. Así nos enriquecemos todos en este planeta. Comenzamos esta etapa 2018 con esta pasión que nos caracteriza, con vocación de servicio por el bienestar y la cohesión social. Y bueno, desear un feliz año chino a la colonia china. Se celebra el año chino del perro de la tierra. Los chinos dicen que este año pues se atribuye a virtudes especiales como la empatía o la capacidad para superar obstáculos. Es un año para reflexionar y vendrán cambios en todos los sentidos, tanto en políticos, económicos y sociales. Y también habrá movimientos fuertes de tierra. Descubrirán los 5 o 6 planetas que se cruzarán en el cielo. Será un año para reflexionar y tomar decisiones, así que a cuidarnos y a proyectar buenos deseos de superación y de gran éxito. ¿Quién les habla? Lucy Soul. Le damos la cordial bienvenida a todos nuestros oyentes.
Buenas tardes. Gracias por acompañarnos en esta nueva temporada del Magazine Ecointegral. Hoy vamos a tener un programa que sé que les va a gustar. ¿Quién les habla? Mara Calderaro.
Buenas tardes y bienvenidos a una nueva edición del Magazine Ecointegral. Les habla Ángel Sánchez y es un placer volver a estar con vosotros en este año. Un año radiofónico que comienza un poco más tarde de lo habitual debido a que Coleganés ha estado de mudanza, ha mudado recientemente su estudio de grabación. Pero ya estamos aquí, ya estamos de vuelta y como siempre deseando que disfruten de estas 2 horas maravillosas de programa. Damos comienzo con un mensaje ecointegral para hoy. Buenas tardes, Lucy. ¿Qué mensaje nos traes hoy?
Bueno, tenemos que aprender a tener acercamiento a las personas, observar la belleza de lo que nos rodea, valorar el entorno y mirarnos a los ojos, para finalmente envolvernos en un abrazo. ¿A quién no le encanta una puesta de sol? Pues a veces la miro y siento que el sol no es un amanecer, sino es el resplandor del atardecer y queda en destellos de luz que ilumina el día. Y hoy os dejo un mensaje hermoso tomado del libro del Principito. Me pregunto si las estrellas se iluminan con el fin de que algún día cada uno pueda encontrar la suya.
Antoine de Saint-Exupéry, 1900-1944. Nota solidaria.
El 4 de enero celebramos la gran fiesta de Reyes con la campaña solidaria Oro, Incienso y Mirra. Ningún niño sin juguete, la cual se realizó en el Centro Cívico José Saramago de Leganés. Allí se reunieron cientos de niños y niñas de las familias más desfavorecidas de Leganés y de los alrededores. para recibir con mucha ilusión juguetes y sonrisas.
La fiesta estuvo acompañada de roscones y chocolate caliente, y en ella no faltaron los villancicos y la alegría de parte de los cantautores José Luis Pardo y Damdara.
Agradecemos a las empresas que colaboraron en la recepción de juguetes, como el hipermercado Alcampo y Mediamar del Centro Comercial Parque Sur. Esta hermosa actividad social se enriquece porque también otras empresas locales donan juguetes, como Azulejos Barra y Joyería Amargo, así como vecinos, colaboradores, voluntarios y amigos. A ellos nuestro agradecimiento.
Agradecemos a todos los voluntarios y colaboradores que se abocaron un año más a esta campaña, como son María Jesús Adán Cañamero, Antonio Delgado, Pilar Peralta, Soledad García, Elisa Morcillo y su hijo Alejandro, Alfonso Jiménez, Fernando Morillo, Mercedes, Nina y su hija Silvia, Montserrat y su hija Telma, Lidia, hija del artista Ángeles González, Rita, José Antonio, Soraya Guiserís, Custodia Ponce, directora de la revista Gracie Magazine. A todos ellos nuestro agradecimiento porque os implicáis colaborando para que todo salga maravillosamente bien.
Asimismo, queremos agradecer al Ayuntamiento de Leganés por cedernos el espacio municipal del Centro Cívico José Saramago, al concejal de Cultura y Festejo don Luis Martín de la Sierra y su esposa doña María Victoria Boullosa Barreiro, al concejal no adscrito Jorge Pérez, a la concejala de Olé Mercedes Neria, al técnico de la Concejalía de Cultura Jaime Cortés y a las jugadoras del Club Deportivo Leganés Fútbol Sala Femenino por vuestra presencia y por repartir tantas sonrisas.
También queremos expresar nuestro agradecimiento a la empresa EUNASA, quien todos los años colabora con el dispensador de chocolate, la cual sirve para calentar el rico chocolate.
Hemos cumplido con nuestra misión un año más, dedicando el periodo de Navidad a esta labor loable con el compromiso por el bienestar social junto a un gran equipo de voluntarios comprometidos por dar y compartir momentos de felicidad para los niños de las familias más desfavorecidas de nuestro municipio de Leganés.
Los juguetes también van a otros lugares y entidades especializadas en dar bienestar social a familias de Madrid y pueblos cercanos.
A todos queremos agradecer vuestro compromiso solidario e implicación en esta labor de equipo en la que repartimos más de 1.500 sonrisas. Sois como la copa de un pino, así que muchísimas gracias por vuestro cariño y la alegría que nos habéis brindado.
Jardinería y horticultura.
Hoy os hablaremos de la esparraguera, cuyo nombre científico es Asparagus officinalis, cuya planta, hortícola herbácea perenne, pertenece a la familia de las liliáceas, igual que el ajo, la cebolla o el aloe vera.
La esparraguera es una planta rústica originaria del Mediterráneo. Tiene bastantes raíces carnosas sobre las cuales crecen los espárragos, también llamados turiones. En cuanto al tallo, tiene yemas que crecen por debajo del suelo, espárragos blancos, y por encima espárragos verdes o trigueros.
La siembra de esta planta se realiza en primavera. Si es por semillas, cubre las semillas con unos milímetros de tierra por encima, regando abundantemente. El espacio que se ha de dejar entre semillas es de unos 30-35 centímetros. Se siembra varias semillas y luego las plantas más débiles se retiran. También puede sembrar en semilleros protegidos a mediados o finales de invierno.
Se ha de evitar cultivar espárrago donde anteriormente ha habido zanahoria, remolacha, alfalfa o patatas. El espárrago funciona muy bien en asociación de cultivo con el cebollino y ajo para prevenir enfermedades. En asociación con el haba, el guisante o la judía, la tierra se ve más enriquecida, mejorando además su estructura e incluso puede aumentar un poco la cosecha.
El pH ideal del sustrato está entre 6,5 y 7,5. Prepara un suelo preferentemente arenoso, con buena profundidad, mullido, con buen aporte en materia orgánica y que esté libre de terrones y trozos de tierra porque dificultan el desarrollo de los turiones.
Se recomienda mantener el suelo libre de malas hierbas durante el ciclo de este cultivo. Para ello, se puede utilizar un acolchado.
Aunque la esparraguera no es muy exigente, es necesario abonar una vez al año con compost vegetal o humus de lombriz.
La temperatura óptima para el cultivo del espárrago está entre los 18 y los 26 grados centígrados, pero al ser una planta más bien rústica, normalmente puede aguantar bien los inviernos fríos y los veranos calurosos.
Esta planta requiere de luz directa, especialmente en el caso de que vayamos a cultivar espárragos trigueros o verdes.
Los espárragos son sensibles al exceso de riego, por lo tanto, procura ajustar bien los riegos para evitar pudrición y daños en las raíces en caso de exceso de agua o el marchitamiento de los brotes en caso de falta de agua. Lo mejor para el desarrollo del turión es el riego regular, especialmente durante el primer año de cultivo. Para ello, te recomendamos el riego por goteo.
Y a partir del segundo año se realiza el aporcado, en el caso del cultivo del espárrago blanco, que no es más que aportar o amontonar tierra justo en la zona en la que está creciendo los turriones, para mantenerlos bajo tierra y que se mantengan blancos.
Durante el cultivo del espárrago puede ser común la aparición de plagas como la del pulgón y la mosca del espárrago, o también el gusano de alambre. De las enfermedades podríamos destacar la roya y el botritis como las más comunes. En todos los casos podemos prevenir y combatir plagas de manera ecológica.
Se empieza a cosechar espárragos en la primavera del segundo o tercer año tras la siembra y se realiza cortando manualmente el espárrago. Se recolectará este durante unas 5 o 6 semanas a finales de la primavera. Estos deben medir alrededor de 15 centímetros de alto para su recolecta.
A principios de verano es conveniente dejar de recolectar y que formen hojas, para que de esta forma acumulen la reserva necesaria para el próximo año. La esparraguera puede seguir produciendo turiones o espárrago hasta 12 o 14 años.
Propiedades de los espárragos. El mejor momento del año para disfrutar de los espárragos frescos es la primavera, por ser uno de los alimentos de temporada de esta estación.
Los espárragos nos aportan carbohidratos, proteínas, vegetal y fibra.
Aunque tanto los espárragos blancos como los verdes poseen prácticamente las mismas vitaminas y minerales, los espárragos verdes tienen mayor concentración de estos micronutrientes.
Los espárragos además son bajos en calorías y contienen vitamina C, E, B3, B1, B6, vitamina A y B9.
Ellos también contienen minerales como sodio, potasio, fósforo, calcio, magnesio, hierro, zinc, yodo y selenio.
Así os dejamos esta información de la esparraguera, esperando sea de gran utilidad. Cocina fácil y bienestar.
Y hoy os enseñaremos a preparar una deliciosa crema de espárragos verdes con alcachofas. Para estos días de frío, apetece comer cremas y sopas calientes y que además nos proporcionen esos nutrientes para conservar nuestra salud y bienestar.
Para esta deliciosa receta, vamos a necesitar los siguientes ingredientes.
Un manojo de espárragos verdes.
Media cebolla.
100 gramos de alcachofas cocidas.
2 patatas grandes.
1 litro de caldo de verduras.
3 cucharadas de nata líquida.
Aceite de oliva.
Pimienta y sal.
Para su preparación comenzamos lavando los espárragos y troceándolos. Hacemos lo mismo con las cebollas y las patatas. Las penamos y las cortamos en trozos pequeños.
En una olla con un chorrito de aceite de oliva, sofreímos la cebolla. Cuando comience a pochar, agregamos las patatas y los espárragos, dejándolos cocinar durante unos minutos.
Vertemos el caldo de verduras y dejamos cocer a fuego lento hasta que se cocinen todas las verduras. Salpimentamos al gusto.
Retiramos del fuego y añadimos la nata, triturando todo en la batidora.
Luego cortamos las alcachofas en trocitos y servimos cada plato de crema con alcachofas.
Decora a tu gusto con algunas puntas de espárrago cocido.
Buen provecho. Y hoy hablamos de las bondades del perejil. Pasan los años y nuestros riñones siempre están filtrando la sangre, quitando la sal, los tóxicos, cualquier cosa dañina que entre en nuestro sistema. Con el tiempo todo esto se acumula y necesitamos limpiar nuestro organismo. ¿Cómo podemos hacerlo de forma natural?
Es muy sencillo. Primero tome un puñado de perejil y lávelo muy bien. Después píquelo en trozos pequeños y póngalo en una olla. Agregue un litro de agua y déjelo hervir durante 10 minutos. Luego apague el fuego y déjelo enfriar. Cuélelo en una botella limpia y consérvelo en la nevera.
Tome un vaso diariamente y verá que toda la sal y el veneno acumulado comienza a salir de su riñón al orinar.
El perejil es conocido como el mejor tratamiento para limpiar los riñones y además es natural.
Es un potente antioxidante, rejuvenece la piel y contiene betacaroteno.
Es rico en minerales como el calcio, el fósforo, hierro y el azufre.
Contiene clorofila, la cual combate el mal aliento, ayuda a depurar el cuerpo de toxinas y grasa excesiva.
Es rico en vitamina C, la cual previene el cáncer, los problemas cardíacos, las cataratas e infecciones, y ayuda a fortalecer el sistema inmune del cuerpo.
Por ser rico en calcio, es muy adecuado en dietas para combatir y prevenir la osteoporosis y durante la menopausia.
Es diurético, pues ayuda a eliminar líquidos de forma natural. Por esta cualidad, se utiliza en dietas para tratar hipertensión y para la salud de los riñones.
Su alto contenido en vitaminas y minerales lo hace ideal para combatir y prevenir anemias, anorexia, debilidad general, fatiga, cansancio físico y mental.
Es ideal para fortalecer el cabello y las uñas.
Es recomendado para combatir problemas de la piel.
Muy útil contra las úlceras.
Del perejil se extrae un líquido aceitoso llamado apiol, el cual se usa contra las fiebres intermitentes y las neuralgias.
Además, también es usado en la lucha contra el cáncer, pues contiene un compuesto orgánico llamado miristicina, que inhibe la formación de tumores en los pulmones, próstata, pechos y colon.
Consumirlo en el organismo activa una enzima conocida como glutatión S-transferasa, que ayuda en el proceso de eliminación de moléculas oxidadas que producen enfermedades.
Los antioxidantes incluidos en el perejil, como la luteolina, se combinan con ciertas moléculas incluidas en el organismo para prevenir el daño causado por los radicales libres.
Deciros que la luteolina es un flavonoide con un gran poder antioxidante y antiinflamatorio. Se encuentra en plantas como la manzanilla y el tomillo, pues el organismo no produce este flavonoide.
A los fumadores les aconsejamos consumir perejil, ya que tiene la capacidad de neutralizar los agentes químicos y cancerígenos provenientes del alquitrán y el humo del cigarrillo.
Estos consejos son informativos y no sustituye la opinión, diagnóstico o tratamiento de un profesional de la salud.
Y hoy contamos con la presencia en el estudio de una persona muy querida por todos. Buenas tardes, abuela Ángeles, ¿cómo está?
Bien, muchas gracias. Muy contenta por venir a empezar otra vez la tarea.
Muy bien, ¿de qué viene a hablarnos hoy, abuela?
Hoy vamos a hablar de los niños para irradiar a la Tierra. Nosotros los humanos, habitantes de este planeta, debemos unirnos y dar el paso a los niños para que ellos transmitan su luz a la Tierra, que en estos momentos es indispensable aumentar la claridad. Comenzaremos a encaminarnos desde el hogar y la escuela, resaltando nuestro sublime principio que es el amor, fuerza creadora del universo. Sabemos que podemos conseguir el cambio que deseamos. La sabiduría es una base para amplificar nuestra conciencia y una jerarquía mayor que nos da paso de superación a límites inexorables e inexplicables. Los niños son la meta. Sus almas están preparadas, arregladas para el cambio que vienen a efectuar. Les abrimos las puertas para que ejecuten su cambio, orientándonos en lo que deban hacer en este término de tiempo. Les señalamos valores que tenemos a nuestro haber, que nos han ayudado a reconocer errores y aciertos significativos. la importancia de nuestro hogar, la tierra, donde cada átomo y granito de arena, agua, luz, aire, nos ayuda a enlazarnos con nuestra propia esencia y conocer cómo somos. Cada niño que baja es para iluminar nuestro entorno, para recordarnos que la energía está presente en cualquier lugar del universo, que somos canales divinos de él, ayudados por seres de luz que están siempre a nuestro lado. Trataremos de hacer una alimentación bien balanceada, con vegetales, rica en fibra y abundante en fruta. La convivencia que sea armónica, respetando el ritmo de la vida de cada uno. Seguir la unión, la comprensión y tratar de vivir en completa paz con nosotros mismos. Estamos haciendo un camino sin maleza para que ellos hagan cosas preciosas, que se haga un planeta sin fronteras, sin moneda, sin jefes, con respeto para todo ser que viva en él. Si nosotros cambiamos nuestra mente y nos habituamos a cosas nuevas, aprenderemos a comunicarnos de buena manera, con suavidad, con el corazón en la mano. Podemos ayudar, no debemos dejarnos llevar por las emociones. Será la mejor manera de estar dejando realizar la verdadera labor y así poderla vivir en plena armonía. Que esta reflexión sirva para entrar en conciencia y actuar correctamente. Augurándoles mejores tiempos, buena salud, paz y armonía, la abuela Ángeles.
Te invitamos a asistir y participar en el Congreso Mundial de las Letras Hispanas Miguel de Cervantes 2018, organizado por Asorbaex. El evento mundial tendrá como sedes compartidas Leganés, Madrid Capital, Alcalá de Henares y Toledo.
El Congreso reunirá reconocidos representantes de la literatura, las artes, académicos e intelectuales de los 5 continentes. Es un encuentro cultural, histórico, literario, de igualdad, turístico y promoviendo la paz, que se guiará por la estela de la vida y obra del insigne escritor alcalaíno Miguel de Cervantes en el Año Europeo del Patrimonio Cultural 2018.
El padrino es el reconocido escritor español don Santiago García Clairac, premio Cervantes Chico 2004 y actual asesor del mismo.
Es este un congreso dividido en 2 áreas: la meramente literaria, en la que tendrán lugar tertulias, charlas, mesas redondas, talleres, ponencias, el cuarto concurso infantil de relato breve Leganés Verde y el Congreso Mundial Mujer Girasol.
Y la cultural, en la que tendrán cabida actos del tipo musical, audiovisual, gastronómico, folclórico, así como viajes turísticos y culturales a algunos de los lugares que marcaron la vida y obra del genial autor.
Cada uno de los días del Congreso estará dedicado a un tema específico que servirá de hilo conductor para los actos del día a modo de jornada. Así contaremos con
Jornada de la Paz Mundial, promoviendo la paz a través de la literatura.
Jornada de la Infancia y la Ecología, soñando futuros gracias al viaje literario.
Jornada homenaje a la poesía, desde Miguel de Cervantes a nuestros días.
Jornada homenaje al teatro, Cervantes y otros dramaturgos.
Jornada homenaje a la novela El Quijote.
Jornada de la mujer, Congreso Mundial Mujer Girasol.
Este encuentro generará enriquecedoras experiencias que nos acercarán a diferentes realidades culturales que estimularán un diálogo creador, vínculos, conocimiento mutuo, identidad, pertenencia y amistad.
Una propuesta que apoyará iniciativas de participación en la multiculturalidad, contribuyendo así al desarrollo cultural y social. El conocimiento, las habilidades creativas y los valores cívicos de equidad, respeto, tolerancia, concordia y solidaridad.
Una forma de construir con compromiso, para una estructura social más justa y humana, donde todos seamos corresponsables del proceso de una sociedad inclusiva. No en vano, la educación y la cultura dan oportunidades para desarrollar la autonomía e independencia del ser humano para convivir con dignidad.
Para más información e inscripciones, puede comunicarse al teléfono 689-669-849 o escribir al correo electrónico azorbaex@azorbaex.org.
O también escribiendo al correo azorbaex.cultura@gmail.com. Don Santiago García Clairá es escritor de literatura infantil y juvenil, Premio Cervantes Chico 2004. Ha trabajado como creativo desarrollando spots, cortometrajes y videoclips. Algunos de sus trabajos han recibido importantes premios. Su anuncio Avión en la Castellana para Repsol entró en el libro Guinness de los récords por el rodaje más espectacular. Además, ha realizado los storyboards de varios largometrajes, entre los que se encuentran El penalti más largo del mundo y El club de los suicidas.
Ha sido profesor de publicidad en el Instituto de Formación Empresarial de Madrid durante 15 años. Ha impartido clases de las asignaturas de creatividad publicitaria en la Universidad CEADE. Es co-creador del Festit Book y Festival Transfronterizo de Literatura Juvenil.
Y estamos en compañía de Santiago García Clairac. Él es un escritor de literatura infantil y juvenil, escritor español muy reconocido, y hoy viene a acompañarnos porque quiere hablarnos de ese nuevo reciente libro que está, como decimos, saliendo del horno, cuyo título es El Principito
se fue
a la guerra. Y es de esa, justamente de ese grandioso proyecto nos va a hablar el día de hoy.
Hola, buenas tardes. Sí, quería deciros que El Principito se fue a la guerra realmente es un homenaje al Principito y a su autor, Antoine de Saint-Exupéry. Es un libro dirigido a los chavales de a partir de 12 años y cuenta los dos últimos meses del autor en París, en Francia, dominada por los nazis, justo cuando el desembarco de Normandía. Aparece un personaje que un día recibe un ejemplar del Principito publicado en Nueva York, ya que en Francia estaba prohibido por los alemanes. Ese chaval lee el Principito, el original, y su vida cambia, a partir de ahí cambia. A partir de ahí empieza a tener una relación con la realidad diferente, porque el libro le transforma, el libro le hace ver cosas que él no imaginaba, no se daba cuenta realmente del mundo en el que vivía. Y gracias al Principito salió El Principito se fue a la guerra.
Muy bien, y como para todos es conocido que tu extraordinaria trayectoria te ha llevado por momentos muy importantes como el premio Cervantes Chico 2004 y que actualmente eres asesor de este premio. Y nos gustaría que nos hablaras de ese premio Cervantes Chico, pero de este año 2018. ¿Cómo se prepara todo ello?
Bueno, estamos precisamente ahora en preparación, ahora vamos a reunir el jurado empezará por enviar sus propuestas de posibles autores ganadores para este año, y en junio nos reuniremos todos y decidiremos quién es el ganador. O sea que ahora mismo estamos en la fase más difícil, que es la de aunar criterio, la de recibir opciones, y a ver qué pasa. Hasta junio no se va a saber absolutamente nada, ¿no? Así que
y esa experiencia de todos estos años como asesor de ese importante premio, díganos qué te ha dejado, cuáles son esos puntos que te gustaría compartir con nuestros oyentes.
Bueno, es una experiencia, yo la denomino como enriquecedora, ¿no? Es una experiencia que me ha enseñado muchas cosas, A veces he pensado si yo sería igual sin haber tenido esta experiencia, y sin duda sería diferente y sin duda sería peor, ¿no? Quiero decir que esta es una experiencia que me ha enseñado mucho, me ha aportado mucho el poder decidir, el poder elegir, el poder recomendar, el poder estar encima del premio sabiendo cada año qué autores se lo merecen, y poder recomendar y poder además compartir opiniones con los miembros del jurado, pues es una aventura, ha sido una aventura increíble, ¿no? Sobre todo lo que he aprendido, eso ha sido lo que más me ha gustado de este premio, sí.
Actualmente estás, bueno, has sido invitado a ser padrino del Congreso Mundial de las Letras Hispanas Miguel de Cervantes, que se realizará del 4 al 10 de noviembre aquí en España, en diferentes ciudades y ayuntamientos, comunidades autónomas que participan. Y nos gustaría saber un poco de tu impresión acerca de este congreso y de qué va a proyectar todo ese congreso dentro y fuera de España.
Bueno, para mí primero tengo que decir que es un honor haber sido nombrado padrino de este congreso. Yo creo que va a ser muy emocionante vivir en los 4 o 5 días que dura este congreso en diferentes ciudades, en Leganés, en Toledo, Madrid, Alcalá de Henares, y van a ser una vivencia extraordinaria, ¿no? Y yo creo que va a tener mucha repercusión nacional y posiblemente internacional.
Y Santiago, bueno, para nosotros es un honor en nombre de Azorbaez de que tú seas el padrino de este evento, de este Congreso Mundial de las Letras Hispanas Miguel de Cervantes, que va a ser desde el 4 al 10 de noviembre de 2018. Yo quería preguntarte, acabas de sacar el libro de El Principito fue a la guerra. Me gustaría saber, los niños, hoy en día tenemos que hacer algo por los niños, por la juventud y sobre todo la educación en valores. ¿Qué va a aportar a los niños este libro? Y pienso que es abierto a jóvenes y adultos.
Sí, es una buena pregunta, sí. Primero, el libro lo que va a aportar es la valentía que hay que tener para luchar por la libertad. O sea, el personaje principal del libro es un chaval que, como digo, vive en un país dominado por los alemanes y se encuentra entre dos mundos, en un mundo familiar, francés, donde todo está, digamos, ordenado, pero cada vez que sale a la calle se da cuenta de que aquello no está en su sitio, aquello hay una violencia en la calle. Y entonces al final, chaval, lo que comprende es que hay valores que no se pueden cambiar por nada. La amistad. Hay un amigo suyo que vive unas situaciones muy extrañas, un profesor que también acaba encarcelado por los alemanes. O sea que el chaval va creciendo en esos valores, la amistad, la familia y sobre todo la libertad por encima de todo, ¿no? Y el que nadie le puede prohibir leer un libro, que eso es muy importante, un libro como El Principito, ¿no?
Y bueno, queríamos también hacer referencia, estando aquí en Alcalá y justamente hablando de niños, que llevas adelante un proyecto que es el Quijote Chico, ¿no?
Sí.
Y que estáis en la cuarta edición, el cuarto Quijote,
el
¿no?
Cuarto.
Que se está realizando acá con los chavales y los escolares de acá de Alcalá. Y cuéntanos un poco de ese proyecto y cómo llegó, cómo surgió toda esa idea.
Sí. Bueno, surgió porque hace años aquí en Alcalá, desde la Concejalía de Educación, se consiguió que muchos niños, casi 2.000 creo que participaron, transcribieron el Quijote, el primer Quijote de Cervantes, lo escribieron a mano en un libro. Luego hicieron el segundo, y cuando llegó el tercero, no había ya de dónde copiar, así que se nos ocurrió que lo inventaran ellos. Así que el año pasado les hicimos inventar un tercer Quijote según ellos lo veían. El éxito ha sido tal que este año estamos ya haciendo el cuarto Quijote con niños nuevos, niños de quinto de primaria, que después de leer algunas versiones infantilizadas del Quijote de su edad, pues ellos van a poder ahora escribir un capítulo en cada colegio que se va a publicar también en un libro, además publicado por una editorial importante como es Santillana. Así que es un proyecto también de fomento de la lectura. Estamos hablando de lo mismo realmente, ¿no? De lo que pasó en Leganés, estamos haciendo aquí exactamente lo mismo, que es hacer que los niños crean en sí mismos y si sean capaces de crear historias que son publicables y que cualquier persona puede leer, ¿no?
Y que han sido originadas al mismo tiempo, porque el cuarto Quijote tiene que ver con el cuarto concurso literario Leganés Verde. Sé que
casi al mismo tiempo, efectivamente. Sí, a veces las casualidades se dan y este es un caso, sí, es verdad, sí.
Bueno, pues para nosotros un honor tenerte aquí en nuestro programa del día de hoy y que por supuesto formes parte de nuestro Congreso Mundial de Letras Hispanas, que ya próximamente estaremos dándole toda la información para aquellos que queráis asistir, participar en ese concurso, en ese congreso, perdón, durante todos esos días. Y por supuesto que desearte y darte la enhorabuena por ese extraordinario proyecto que tienes en mano y por lo que vendrá.
Y por lo que vendrá. Pues muchísimas gracias. Espero que vengan muchas cosas. Y desde luego el congreso pinta como muy bien, ¿no? Pinta para que la gente que tenga interés en las letras hispanas quiera acercarse y quiera participar con nosotros. O sea que muchas gracias a vosotros por esta entrevista tan bonita.
Bueno, y a mí me gustaría que tú dejases tus redes sociales.
Mis redes sociales. Tengo una página web que es Los Libros de Santiago. Y en esa página se pueden encontrar ya el Facebook que tengo también, que se llama Santiago García Clairac. Tengo Twitter, que apenas utilizo, pero mis dos funciones en redes están ahí, ¿no? La página web, loslibrosdesantiago.com y en Facebook. Y lo uso bastante, además. Me gusta dar noticias actualizadas, sí.
Estás en Twitter también. ¿Cómo apareces en Twitter?
También, sí. En Twitter aparezco como Los Libros de Santiago. Ajá. Sí. Sí, igual, bueno. Sí, igual que la página web, sí.
Bueno, es un honor tener hoy en nuestro programa a don Santiago García Clairac, que está compartiendo con nosotros su Quijote pequeñito. ¿Y cuál es? Pues que él escribió un libro muy importante, que es El Principito, porque como él es parte de ese Quijote, pues todos somos parte del Quijote, todos somos parte de un Principito. Y Santiago es una persona, que lo puedo decir públicamente, que me gusta, me encanta, una persona que llega, que tiene un mensaje y sobre todo está pensando en los niños, en la juventud, porque tenemos que fomentar, ¿verdad, Santiago? Unirnos sí. Por y para la lectura, por la educación, porque la igualdad también se consigue en la educación. Si no hay educación, los niños, ¿cómo los formamos? Es importante.
Sin duda, es imposible que sean iguales si no tienen oportunidad, igualdad de oportunidades para crecer en cultura, en creación y en literatura y en lectura y todos los medios que podamos poner a su alcance, sí.
Y que todas estas actividades son necesarias porque es un apoyo a la lectura a ellos, porque entonces le estamos haciendo un pequeño homenaje también apoyándolos, porque necesitamos muchas personas que nos aboquemos a la lectura y al fomento de ella y a la educación, que de la educación es que vamos a salir, vamos a sacar o hombres y mujeres del mañana que son importantes y que van a trabajar para todos también en unión para que se fomente todos estos valores que tanto lo necesitamos y que queremos que todos de una o de otra manera formemos parte de algo, porque si no lo hacemos nosotros,
nadie lo va a hacer. No. Y además hay una cosa, cada día hay más gente que está de acuerdo en que hay que educar a los niños en valores. No hay otra vía, no hay otra posibilidad. Entonces, vamos siendo muchos ya los que estamos en eso, ¿no?
Así es. Pues muy bonito mensaje, y con esta reflexión y con esta hermosa entrevista les dejamos para una próxima oportunidad aquí en nuestro Magazine Eco Integral.
La Asociación Asorvais fomenta la cooperación para el desarrollo de la coeducación, cohesión social, cultura del arte, paz.
La armonía, la creatividad y valores, diversidad funcional, proyectos de ecología sostenible y medioambientales, la equidad, ética, empatía, inclusión, música, teatro, igualdad.
Cine con valores, libertad, resiliencia, unidad, el bien común. Bienestar de la tierra y el alma de la humanidad.
La solidaridad en el mundo por la Pax.
¡Feliz cumpleaños, Ecoleganés! La entidad de comunicación y ondas de Leganés ha cumplido 18 años. Esta asociación no lucrativa, voluntaria y desinteresada tiene como objetivo, entre otros, el de dotar de medios de comunicación accesibles y participativos a la población de Leganés.
Ecoleganés trabaja por crear nuevos medios comunicativos en leganés con carácter abiertos, accesibles, democráticos, imaginativos, creativos, libres, tolerantes, interactivos, de encuentro, de aprendizaje, independientes y, sobre todo, participativos.
Y el pasado 13 de febrero se celebró el Día Mundial de la Radio, así que felicitamos a todos nuestros compañeros en las ondas por la comunicación, porque la radio es parte importante. La radio, ¿por qué es importante? Porque la radio puede salvar una vida, en la radio podemos hablar de tantos y tantos programas que se pueden realizar sobre cultura, arte, participativo. Hay infinidad de programas, así que a todos nuestros compañeros en la sonda, felicitaciones, y también pues doble felicitación también a Ecoleganés por tener este punto de encuentro y esta ventana tan importante, tanto para nosotros que somos el Magazine Eco Integral, como para todos nuestros compañeros que en ella tienen sus programas. Así que doble felicitaciones.
Nuestra enhorabuena a Marta Castaño, Ricardo Pablo y Rubén Bermejo, quienes con mucho amor y esfuerzo hacen posible que esta emisora siga creciendo y posicionándose en el corazón y en la vida de todos los leganenses y de los ciudadanos del mundo.
El 18 de febrero se conmemoró el Día Internacional del Síndrome de Asperger.
El síndrome de Asperger comparte con el autismo sus características más representativas, como la dificultad en la comunicación social y la falta de flexibilidad de pensamiento y comportamiento. Sin embargo, la capacidad intelectual de las personas con este trastorno está dentro de la media y en ocasiones es incluso superior a la del resto de la población.
El desconocimiento que existe sobre este síndrome, en general, también dificulta la determinación del grado de discapacidad de quienes lo sufren y su acceso a las ayudas a la dependencia. Estas son dos de las principales conclusiones de organizaciones como Autismo España y Asperger Madrid.
Las personas con Asperger poseen una serie de capacidades inalteradas que dificultan que se les valore adecuadamente, pese a que el trastorno presenta una grave discapacidad social permanente. La falta de una correcta evaluación y la denegación del reconocimiento administrativo limita, entre otras cosas, el acceso a planes específicos de empleo. Por este motivo, una de las reivindicaciones actuales del colectivo es la revisión y mejora de los sistemas de valoración.
El 20 de febrero se celebra el Día Mundial de la Justicia Social. La celebración de este día busca apoyar la labor de la comunidad internacional encaminada a erradicar la pobreza y promover el empleo pleno y el trabajo decente, la igualdad entre los sexos y el acceso a bienestar social y la justicia social para todos.
Este año la celebración centra su atención en los trabajadores migrantes y su búsqueda de la justicia social.
En la actualidad, el motivo principal para migrar está ligado directa o indirectamente a la búsqueda de un empleo digno. Incluso en las situaciones en las que el trabajo no es la razón más importante, el empleo suele ser un elemento típico de cualquier proceso migratorio.
La Organización Mundial del Trabajo calcula que unos 150 millones de trabajadores son migrantes, es decir, un 4,4% de la mano de obra mundial, de los cuales 56% son hombres y el 44% mujeres. A nivel mundial, los trabajadores migrantes tienen una tasa de actividad más alta que los locales, un 73% y un 64% respectivamente.
El 21 de febrero se celebra el Día Internacional de la Lengua Materna. La UNESCO ha escogido como tema del año preservar la diversidad lingüística y promover el plurilingüismo para apoyar los objetivos de desarrollo sostenible contenidos en la Agenda 2030.
Para aquellos que no la conozcan, la Agenda 2030 es un plan de acción a favor de las personas, el planeta y la prosperidad, que también tiene la intención de fortalecer la paz universal y el acceso a la justicia. Los Estados miembros de las Naciones Unidas plantearon 17 objetivos con 169 metas de carácter integrado e indivisible, que abarcan las esferas económica, social y ambiental.
El objetivo número 4 de esa agenda se centra en lograr una educación de calidad y un aprendizaje universal permanente, con el fin de que cada mujer y cada hombre puedan adquirir las aptitudes, los conocimientos y los valores necesarios para llegar a ser todo lo que desean y para que puedan participar plenamente en la sociedad.
El plurilingüismo es esencial para la consecución de estos objetivos y para el logro de la Agenda 2030 en su conjunto, desde lo relativo al crecimiento, al empleo, a la salud, hasta el consumo y la producción sostenibles y el cambio climático.
A través del proyecto Sistemas de Conocimiento Locales e Indígenas, la UNESCO destaca el valor de las lenguas maternas y locales como medios para salvaguardar y compartir las culturas y los conocimientos indígenas, que son grandes minas de sabiduría.
El uso de las lenguas maternas en el marco de un enfoque plurilingüe es un componente esencial de la educación de calidad, que es la base para empoderar a las mujeres y a los hombres y a sus sociedades. Debemos reconocer y promover este potencial de las lenguas para no dejar a nadie rezagado y construir un futuro más justo y sostenible para todos.
Buenas tardes a todas y todos nuestros queridos oyentes. Desde nuestro espacio de la diversidad funcional de acciones motivadoras y formativas del proyecto Dismo Ciudad Survives, cuya sigla significa Diversidad, Movilidad Sostenible y Sustentable, hoy os traemos un tema muy interesante. Hablaremos acerca de algunas de las etapas del desarrollo del ser humano. Desarrollo del ser humano en etapas del crecimiento. El ser humano, en todo su ciclo de vida, pasa por varios estadios de desarrollo. Esta serie de desarrollos se producen tanto a nivel social, como psicológico, físico, emocional e intelectual, y otros atributos diferentes en cada persona. Podemos distinguir un total de 8 etapas en el desarrollo del ser humano: etapa prenatal, infancia, niñez, adolescencia, juventud o temprana edad de la adultez, adultez y ancianidad. Hablemos acerca de la etapa prenatal en el desarrollo del ser humano. Esta es la etapa inicial de cualquier ser humano y empieza justo cuando, al fertilizar el óvulo mediante los espermatozoides del hombre, se pueden distinguir varias fases o ciclos en esta etapa prenatal del desarrollo del ser humano. Etapa prenatal: periodo germinal del cigoto, periodo embrionario, periodo fetal. Una vez pasados estos periodos, el embrión estará listo para avanzar a la siguiente etapa, la etapa de la infancia. Normalmente, el embrión suele estar listo a los 7 meses de gestación y es la más corta del ser humano. Etapa de la infancia: esta etapa se caracteriza por el inicio del desarrollo psicomotriz del bebé, y en el desarrollo, gran parte de sus habilidades genéticas abarcan un rango de edades entre el nacimiento y los 6 años de edad. Podemos distinguir 2 periodos entre estas etapas de la infancia. Periodo del desarrollo de la infancia: se aprenden conductas nuevas para el bebé y aprenden las nociones básicas de cualquier humano. El habla, el uso de sus extremidades, permitiendo al bebé andar y manejar los objetos. La etapa de la infancia es el periodo con más capacidad de aprendizaje del ser humano, y por eso es muy importante que reciba experiencias nuevas para adaptarlas para sus siguientes etapas y poder desenvolverse con mayor facilidad. Etapa de la niñez: esta es la etapa con un desarrollo mayor socialmente hablando, con respecto a las anteriores, ya que el niño empieza a relacionarse con otros niños debido al inicio de la escuela, por lo que empieza a desarrollar habilidades sociales, jugando o bien gracias a juegos que proponen los profesores. En esta etapa, el niño empieza a desarrollar sus habilidades cognitivas, permitiendo así entender muchas más las cosas de su entorno y distinguir la realidad de la fantasía. La etapa de la niñez abarca de los 6-7 años hasta el inicio de la adolescencia, etapa de la adolescencia. Normalmente esta etapa está comprendida entre los 12 y 13 años hasta los 19 y 20 años. Esta etapa está considerada como la etapa de la transición entre niño y adulto. Se desarrolla el sistema reproductivo y aparecen cambios físicos muy repentinos. Se vuelven egocéntricos y actúan diferente. Los hombres se desarrollan un poco más tarde que las mujeres. La diversidad funcional no es una incapacidad. Todas y todos tenemos los mismos derechos y oportunidades. Y en nuestro siguiente programa continuaremos hablando acerca de las etapas del ser humano. Quien les habló, Cristina Aquino. Una feliz semana para todos.
Y podéis escucharnos todos los lunes de 8 a 9 de la tarde buscándonos en Google por Ecohuertos, Eco Integral, Eco Leganés.
Recuerden que nuestro magazine radiofónico se retransmite durante toda la semana los martes y domingos a las 9 de la mañana.
Los jueves a las 17 horas.
Los sábados a las 18 horas.
Y nuestro programa es retransmitido por Radio Iris 7 en Aranda, Burgos, a través de la 100.0 FM, todos los martes a las 10 de la noche y los miércoles a las 9 de la mañana.
Y por Radio Ritmo en Getafe, por la 99.9 FM, todos los jueves a la 1 de la tarde.
Y por Radio Fuga en la 106.7 FM en Aranjuez, todos los jueves a las 11 de la mañana.
Participe escribiéndonos y dando vuestras sugerencias, opiniones y da a conocer tus proyectos a través de nuestro correo electrónico magazine.ecohuertosecointegral@gmail.com o azorbaex.ecohuertos@gmail.com. También lo podéis hacer a través de nuestros números telefónicos 689-669-849 o 618-284-622.
Y visita nuestro Facebook a través de nuestras cuentas Azorbaex, azorbaex.artepax y azorbaex.eco.
Y síguenos a través de nuestro Twitter, @azorbaexeuropax y ecobiomagazine1. Y también a través de nuestro canal en YouTube, BioVitaSign TV, una mirada al futuro ecovital.
La entrevista de hoy.
El artista venezolano afincado en Suiza, Diego Ramírez, inauguró su exhibición fotográfica Son de La Habana el pasado 9 de febrero en la calle Atocha número 45 de Madrid.
Agradecer la invitación a la promotora cultural doña Linda D'Ambrosio por tan importante recepción y a Renzo Pineda por tener un local y una sala tan importante donde se pueden exponer obras de arte. Y de verdad que es un lugar ameno y ofrece un gran apoyo a todos los artistas.
La velada estuvo amenizada con la música del maestro cubano Oniel Moisés Uriarte y Fran Pérez Venegas, reuniendo a una gran cantidad de invitados y amigos que disfrutaron de la gran noche. A continuación, les ofrecemos la entrevista que le hiciéramos a Diego Ramírez.
Estamos en compañía del artista Diego Ramírez en la exposición que se presenta acá en calle Atocha 45, cuyo título es Son de La Habana. Y él nos va a explicar justamente cómo surgió esta interesante iniciativa fotográfica.
Yo tengo aproximadamente unos 15 años yendo a La Habana, y La Habana tiene algo que te roba el alma. Y lo que hago es caminar a La Habana y dejar que ella me sorprenda. La luz de La Habana es increíble. Y tengo un amigo en Venezuela que me dice que La Habana te roba el alma, y es verdad. Es una realidad, porque no solamente es la música de La Habana o de Cuba, la gente de Cuba, los sabores de Cuba, sino La Habana en sí es un ser con vida propia. Es ir por las calles y descubrir arquitectura, sonidos, la gente en la calle, en los balcones, en su vida diaria.
Entonces, esta es como una forma de homenajear todo lo que te ha dado Cuba.
Por supuesto, porque yo, como te estaba diciendo antes de la entrevista, tengo 15 años yendo a Cuba cada 3 meses, y al final llega un momento en que Cuba decide por ti, o La Habana decide por ti, porque tú no sales a la calle con un tema por tomar fotografía, sino que dejas que la vida te dé la sorpresa de captar el momento, y eso es lo que hago.
Y cuéntanos, ¿qué recoge toda esta serie de fotografías que se encuentran acá en esta exposición?
Mira, más que todo es tratar de mostrar lo que me ha dado La Habana en vivencias, en forma de ser, forma de pensar. Uh-huh. Porque yo siempre he dicho que La Habana o el cubano es una especie de un gran pentagrama con líneas paralelas, cada una es completamente autónoma y todas diferentes, y todas una vida normal. Uh-huh. Y es un compendio porque te enriquece como ser humano.
Siempre se hace interesante conocer cómo surgió un artista, cómo son sus comienzos, qué lo motivan a justamente a dedicarse al arte. Y nos gustaría que, para todos los que nos ven y nos escuchan, que justamente le dieras pues ese abreboca de quién eres, de cómo surgió todo ese arte en ti que te ha motivado a hacer esta y tantas otras exposiciones en tu carrera.
Mira, teniendo en cuenta que el ser artista no se impone, la vida te decide, porque mientras vas por la vida vas enriqueciéndote, conociendo diferentes manifestaciones artísticas, leer, escribir, oír música, un bolero. Por ejemplo, en esta exposición intenté que cada toma tuviese el título de una canción. Muchos de ellos son amigos míos, y rescataron trocitos de esa canción que me lleva a cada fotografía. Por ejemplo, esta es de una estupenda bolerista cubana llamada Marcia Valdés. Ella estuvo o está todavía cantando, componiendo cada mes mejor, y es una señora que tiene tanto por dar, tanto por descubrirse. Y así, como inicié en la vida como artista, aunque la palabra me queda muy grande, porque yo deseo o prefiero que nos lo diga la demás gente, porque yo presento un trabajo, pero el ser artista no es una medalla que va al uso, es te da la vida diaria en tu trabajo. Y para ser artista tienes que comenzar a hacer algo y cultivarte, tratar de ver, observar, sobre todo el observar, tratar de utilizar tus cinco sentidos, hasta el gusto, para buscar algo y comenzar intuitivamente qué te llama la atención y buscarlo. Uh-huh. Ese es el camino.
Cuéntanos de próximos proyectos que pudieras adelantar y que pudiéramos estar esperando para un futuro muy cercano.
Mira, como hay yo tenía un compañero de estudio cuando estaba yo adolescente, que decía, lo más seguro es que quién sabe, porque no te sabría decir. Claro. O sea, mira, tengo un trabajo supuestamente, según Linda, porque Linda es la culpable de todo esto, una amiga maravillosa, que es sobre los cielos de Madrid. Uh-huh. Y de repente uno nunca sabe.
Claro, tú como buen artista prefieres que el arte te vaya llevando.
Exacto, sí, porque uno propone y la vida dispone.
Eso, muy bien. Sí. Cuéntanos, ¿hasta cuándo estará presente esta exposición? Y un poco para que aquellos que deseen acercarse a conocerla en detalle puedan tener la oportunidad de hacerlo.
Está la exposición hasta el 18 de marzo. Y en un lugar de lo más céntrico de Madrid, en la calle Atocha 45, y están todos invitados realmente.
Para aquellos que quieran conocer tu trabajo, ¿alguna página web, blog, referencia que puedas dar para que te busquen?
Mira, yo tengo un blog un poco empolvado llamado Silmariat. Van a Google, buscan Silmariat y dice Antiguo Hechicero, y ese es mi blog, un poquito para que conozcan un poquito más de Diego Ramírez.
Muy bien, pues enhorabuena por tu excelente trabajo y por ese arte que llevas dentro, que seguramente irá creciendo y desarrollándose conforme te lleve él, ¿no? Como dices tú.
Por supuesto. Muchísimas gracias.
Enhorabuena.
Gracias.
La exposición Artistas Solidarios por Asorbaex se extenderá hasta el 28 de febrero en la sala del Centro Cívico Julián Besteiro de Leganés, ubicada en la avenida Rey Juan Carlos I, número 30, en el horario de lunes a viernes de 9 de la mañana a 9 de la tarde.
En virtud de la ejemplar labor que nuestra asociación realiza, un nutrido grupo de destacados artistas, entre pintores, escultores, artistas plásticos y fotógrafos, se unen en esta inédita exposición a través de sus talentosos dones, mostrando una amplia y enriquecedora variedad de obras en originales técnicas y materiales que le dan un auténtico sello de versatilidad y creatividad artística a la misma.
26 artistas nacionales e internacionales recrean su mundo interior para mostrarle al espectador las infinitas dimensiones del arte y la imaginación, invitándole a buscar la suya propia, propiciando un encuentro solidario que se traduzca en un verdadero apoyo a estos proyectos tan sensibles y valiosos como la vida misma.
Agradecemos vuestra solidaridad con nuestros proyectos sociales y en el nombre de todos aquellos que en primera persona están detrás de todos estos proyectos esperando vuestra colaboración, pues en el nombre también de ellos y de todos aquellos que van a ser parte de esta cultura de la no solamente de la solidaridad, sino que todo este dinero que se puede aportar, pues nos sirve para que en cada proyecto nosotros podamos desarrollar aún más y podamos sumar a más personas, llegar a muchas más personas. Así que muchísimas gracias. Hoy quiero hablaros de algo importante. Tenemos nuestra diáspora venezolana, a muchos venezolanos desplazándose por diferentes países. Por la problemática que tenemos en nuestro país, ¿cuál es? Pues no hay medicamentos, no hay alimentos, no hay trabajo. La mayoría de jóvenes, de mayores, de niños, de familias que han dividido sus vínculos, que han tenido que dejar unos dentro del país y otros salir para buscar una mejor vida, una mejor calidad de vida. De verdad que los objetivos y las metas cuando nosotros nos proponemos, pues las conseguimos. Pero los venezolanos no nos vamos de nuestro país porque queremos, ¿no? Los venezolanos se van porque verdaderamente no hay calidad de vida. Hay algo muy poderoso, el hambre. ¿Cómo puede estudiar un niño si no tiene alimentación? ¿Cómo puede tener calidad de vida un joven si en las universidades no hay clases y no tiene una buena alimentación? ¿Cómo puede un mayor tener una calidad de vida si no tiene ni siquiera los medicamentos? ¿Cómo una persona que sufre de cáncer o de alguna enfermedad no logra conseguir medicamentos para su enfermedad, ¿no? Cuando se tiene este tipo de virus que es tan importante, pues tiene que tener algunos medicamentos para bloquear o por lo menos mejorar, cambiar o curar este tipo de enfermedades. También aquellos que tienen diversidad funcional, que no tienen calidad de vida, ¿por qué? Porque no hay nadie quien les ayude, no hay nadie quien les apoye, no hay ni siquiera su medicamento que tengan que tomar. Y así, hoy quería hablar sobre esa falta, ¿no? La falta a los derechos a la vida, a los derechos humanos y el valor del símbolo del amor, que es tan importante. Ese profundo sentimiento que a veces nos une con otras personas en vínculo de amor y solidaridad. Y quiero dar las gracias a través de nuestro programa a todas aquellas personas que le han dado la mano a un venezolano o venezolana, a un niño, y el apoyo y el amor que puedan ponerle en este vínculo que nace en otras tierras. De verdad que nos sentimos con profundo dolor lo que está sucediendo en un país que era tan rico, que sigue siendo rico, pero que hay otros que lo administran. Y pediros que donde quiera que esté un venezolano, si podéis darle la mano, ayudarlo, protegerle un niño, porque los niños no tienen culpa de esta situación que sucede. Son desplazados como de una guerra, desplazados sin libertad. Así que en el nombre de nuestro programa, en el nombre de todos, de nuestra asociación Azorbaes, pedimos el apoyo. Y hermanos venezolanos, un saludo donde quiera que estéis. Sabemos que los que salen no son jóvenes que salen porque quieren. La mayoría de los jóvenes salen, están preparados, han salido de una universidad, es porque no tienen un trabajo, no tienen que comer. Y de verdad que es doloroso cuando la indignidad juegan con su dignidad. Es indigno lo que sucede. Así que un apoyo desde aquí, hermanos venezolanos, un abrazo fuerte y fortaleza. Fortaleza y tratar de tener esas metas que lo van a conseguir. Y pedir también la libertad de Venezuela, que es tan importante, puesto que ese no es el país que dejamos. Viva Venezuela, viva su gente, y que logremos volver otra vez al país, porque sabemos que con esa misma fuerza que salimos, si llegamos al país y lo conseguimos como lo consigamos, pues vamos a dar todos el todo por el todo para que él vuelva otra vez a surgir. Y sabemos que hay creatividad, hay mente, hay acción, hay vida, y hay gente buena, maravillosa, que tiene enorme creatividad, y que seguro que el país sale adelante, porque todos los venezolanos aprendemos a hacer diferentes oficios y somos capaces de salir adelante en cualquier parte. Así que hermanos, un saludo, un abrazo, y que viva la libertad y la paz.
Y tal y como prometimos en nuestro último programa, reservamos la última hora para el programa especial que hicimos a la escuela Emilia Pardo Bazán, pues había un grupo de chicos y de chicas que no habían salido aún en nuestro programa y que sí que habían participado en los especiales que hicimos con motivo del tercer concurso de relato breve Leganés Verde. Así que con ellos les dejamos y nos despedimos hasta la semana que viene. Un gran abrazo, y quien les habló, Ángel Sánchez.
Me despido un nuevo lunes, feliz de llegar a vosotros a través de esta ventana comunicacional del Magazine Ecointegral. Que tengáis una hermosa semana llena de amor y amistad sincera. ¿Quién les habló? Liliana Borsellino.
Hasta aquí os acompañó Mara Calderaro. Ha llegado el momento de despedirme. Hasta la próxima semana.
El éxito nace de las ideas. Ponle pasión, constancia, trabaja para que sean posibles, persigue tus sueños ante cualquier adversidad. Toma fortaleza y continúa, sonríe ante los logros. Exitosa semana, quien les habló, Lucy Soul.
Continuando en el Colegio Emilia Pardo Bazán, en esta oportunidad queremos hablar del significado y de la trayectoria de esa bandera ecoverde que tiene el centro educativo, que nos hable Pedro como coordinador.
Muy bien, gracias. Bueno, primero comentar que para tener la bandera verde, los centros que lo quieren tener tienen que hacer todo un proyecto medioambiental que se pasa a la asociación que concede las banderas verdes, que es ADEA, como he hablado antes, una asociación internacional, y nosotros tenemos la suerte de que desde hace más de 10 años hicimos ese proyecto, no lo aprobaron y estamos trabajando en ello. Todos los años viene una auditoría, un representante de la asociación que está con nosotros, que está en el comité medioambiental que tenemos, pues tenemos una comisión, tenemos un comité medioambiental que participa y que ve lo que hacemos. Ya es la segunda vez que hemos renovado bandera. La última que nos dieron precisamente la tenemos detrás de nosotros, porque nos daba pena que se estropeara, entonces la que está en la fachada del cole es la antigua, y esta es la que nos dieron para cuando hacemos un acto de renovación de bandera. En ese acto no solo participa el centro, sino que participa la comunidad educativa de Leganés, todos los centros que quieren en ese momento participar, que son bandera. Cuando hicimos la renovación de otro colegio cercano, delante de Segovia, nos fuimos todos en marcha, hicimos una ruta preciosa, verde, con pancartas, que adornan algunas de ellas allá al hall del cole, y fuimos allí a Andrés Segovia, que es un colegio vecino. Cuando hicimos esta renovación, que fue hace ya 2 años, pues hicimos un acto aquí en el cole, en la entrada, hicimos el izamiento de la bandera, hubo música, hubo pequeñas actuaciones, y luego después la bandera pasó por todas las clases.
Qué bien.
Hasta llegar a todos los niveles educativos, y actualmente la tenemos en la comisión como depositarios de la bandera, y siempre que hay algún acto como el de hoy, se pone claro. La bandera, y luego ya la recogemos. Y la...
Muy bien, genial. Así que el trabajo como ecoescuela es muy importante, además que ayuda a sensibilizar a los niños desde temprana edad en esos hábitos y compromiso por el medio ambiente. Así que os felicitamos y enhorabuena por esa segunda renovación de la bandera. Entonces vamos a continuar, que queremos que los chicos sigan siendo los que nos vayan a hablar y a recrear todo el proceso del concurso literario, lo que habéis hecho, de qué os habéis inspirado, de vuestra imaginación y creatividad. Y a mi lado tengo a una de ellas. Dime de qué va el trabajo que realizaste y un poco de esa inspiración que te ha llevado a hacer ese bonito relato.
Me llamo Rebeca Cortés Sánchez, de cuarto B, y pues yo lo que me he inspirado es en ahorrar energía para pues hacer...
¿Para cuidar al medio ambiente?
Sí.
¿Y esas acciones del ahorro de la energía lo hacéis siempre? ¿Cómo lo haces? ¿En dónde lo haces?
Pues en todas partes.
¿En todas partes? ¿En casa? ¿En el cole?
Sí.
¿Y qué más cosas haces para ayudar al medio ambiente?
Pues no contaminar, uh-huh. Pues reciclar también.
Sí. ¿Te gusta plantar en el huerto? ¿Lo haces aquí en el cole? Dime qué cositas haces.
Pues plantamos zanahorias, plantamos pues verduras y frutas.
¿Y luego te da oportunidad de consumir alguna de ellas? ¿Lo has hecho? ¿Eh? ¿De que consumes la zanahoria o sea, los frutos que produce lo que has plantado, si lo llegas a consumir? Cuéntame.
Pues el tico del huerto.
Sí.
Alfonso.
Hemos hablado del ya, sí.
Ajá.
Pues a veces pues nos da cositas que hemos plantado y pues siempre nos las da, entonces a veces se las da al comedor para que los niños coman.
¿Y lo has probado? ¿Qué te parece su sabor?
Bien.
Bien. ¿Te parece igual al que puedes comprar fuera o qué le ves? ¿Cuál es la diferencia que ves entre el huerto que hay aquí, que es ese huerto natural, o de lo que puedas consumir o comprar fuera?
Que está más sano lo del huerto.
Háblame fuerte, que no te oigo.
Que pues, como está plantado, pues está más sano.
Uh-huh. ¿Y tiene un sabor distinto?
Sí.
Sí, ¿no? Que se nota la diferencia. Muy bien. ¿Y es algo que te gusta hacer?
Sí.
Muy bien. Pues muchísimas gracias por esa aportación y por ese hermoso mensaje que estás dejando para todos aquellos que te escuchan, y que también a través de ti tú seas ese ejemplo a seguir para que ellos también puedan aportar en positivo con esas pequeñas acciones como las que tú haces. Muy bien.
Me llamo Isabel Elena Bebeselea. Soy de cuarto A.
Háblame del trabajo que has hecho.
Pues yo he hecho un trabajo de la tierra y cómo la ahorramos. Pues yo he hecho un mandala representando que en la tierra hay que ahorrar.
Dime qué cosas hay que ahorrar.
No estar mucho tiempo con las luces encendidas, no dejar mucho el agua que sale por los grifos.
¿Y qué tú haces siempre en casa o cómo lo practicas tú? ¿Cómo lo aplicas tú en tu día a día?
Pues yo...
¿Lo haces en casa?
Sí.
Sí. ¿Y aquí en el cole?
Sí.
¿Y con el huerto?
También.
También, ¿qué haces en él?
Pues cuidamos a las plantas, las regamos. Uh-huh.
¿Vosotros el año pasado participasteis en la compostera?
Ajá.
¿Participáis en la compostera? Sí. Pues eso es también una forma de participar en el huerto. ¿Cómo lo hacíais?
Pues nos daba el señor del huerto semillas, las plantábamos y durante un mes o unas semanas, depende de cuánto duraba la fruta o la verdura, nosotros las cuidábamos y cuando llegaba el día de que ya se terminaban, que ya estaban hechas, nos daban algunas de muestra y nos las daban para probar.
Sí, pero para el cuidado del huerto, ¿vosotros recogíais los restos de comida y los llevabais al huerto para crear así abono ecológico?
Sí. Siempre, cada uno de los cursos, van después del recreo a infantil y a primaria para coger los residuos de la cáscara de fruta.
Los residuos orgánicos que se pueden destruir, porque hay otros que no son buenos para hacer compost, ¿no?
Sí, y luego los llevamos al huerto y con eso hacemos abono.
Pues muchísimas gracias por ese hermoso mandala que nos has dejado y el mensaje que conlleva el mandala que has hecho. Gracias por esa participación, Isabel.
Hola, me llamo Julia Blanco Lobo, soy de cuarto y he hecho un mandala y un cuento inspirándome en cómo hay que cuidar a la tierra. Y yo creo que para cuidar a la tierra hay que ayudar a los animales, hay que no malgastar agua, hay que pues hacer cosas buenas.
Sí, y el tema de los residuos, ¿cómo lo hacéis en casa?
El tema de los residuos, mi abuela un día fue a un sitio de una jardinería y nos trajo un cubo y ahí echamos los residuos que luego los llevamos a la jardinería para que hagan compost.
Ah, muy bien. ¿Y aquí lo trabajas en el huerto? ¿Cómo lo trabajas?
Pues hay una compostera donde se echan las cáscaras de las frutas y todo. Luego se lleva al huerto y se hace el compost.
¿Y cómo? Dime cómo colaboras tú dentro del huerto. ¿Qué haces allí? ¿Qué actividades y qué tareas haces?
Yo el año pasado me tocó regar y yo también soy de la escuela.
Ah, muy bien. ¿Y eso es algo que te gusta hacer?
Sí.
Ahí en casa, o tal vez, no sé, el abuelo, ¿tiene algún huerto o algo donde tú puedas trabajar en él?
Sí, en mi pueblo tenemos un huerto, pero ahora no lo tenemos porque es invierno y se llenan las cosas.
Pero que cuando es buen tiempo, sí, ¿verdad?
Sí.
¿Y te gusta trabajar en él?
Sí. Plantamos judías, lechugas, bueno, de todo.
¿De todo? ¿Y luego te las comes?
Sí.
Ah, qué bueno. Entonces, ¿ves qué importante es que las plantas, la naturaleza, son muy agradecidas? Porque tú, con darle cariño, ellos te devuelven frutos y te devuelven una alimentación que nos da bienestar y que nos da salud, que nos proporciona salud. Entonces, la importancia de cuidarla no solamente es porque nos va a ayudar a conservar el medio ambiente, sino que también nos va a proveer de nutrientes y de aquellos alimentos que nos van a ayudar a conservar la salud. Así que es bien importante hacer esta acotación y que yo traía para este programa pues uno de los típicos colorantes alimentarios que utilizamos para los alimentos, para la paella, los arroces, y que es ese colorante natural o colorante alimentario que llaman. Y yo quería que alguno de vosotros leyerais en una de las del extracto de lo que dice acá, de los efectos que puede causar. A ver quién quiere leer. Vamos a pasar aquí al ladito que tengo cerca.
Puede tener efectos negativos sobre la actividad y la atención de los niños. Puede contener trazas de trigo, huevo, soja, leche, apio, mostaza y sésamo.
Ok, muy bien. Entonces, ¿qué es lo más resaltante allí? ¿Qué es lo que te llama la atención de lo que acabas de leer?
Que pueden tener efectos negativos.
Entonces, qué importante es saber lo que vamos a consumir. Y para saber lo que vamos a consumir, tenemos que leer las etiquetas. Porque ella, muchas veces en ella se encuentra, digamos, lo dañino o lo negativo que puede ser ese alimento que vamos a consumir. Y es importante, antes de comprarlo, pues saber qué es lo que vamos a comprar. Si va a ser en beneficio o en perjuicio de nuestra salud. Y con lo cual, siempre lo que es natural y no lo artificial, siempre lo que es hecho de forma ética y pues con todas las normativas legales, va a ser mejor que aquello que pueda contener efectos secundarios que pueda perjudicarnos. Es muy importante crear esa conciencia en nuestra familia y nosotros desde pequeño de que aquello que vayamos a consumir, siempre procuremos leerlo su contenido para saber qué es lo que estamos consumiendo o qué es lo que queremos consumir. Si no nos vale, porque como en el caso del colorante alimentario, que pareciera algo natural y al final es algo que puede dañar nuestra salud, entonces no comprarlo, no consumirlo, porque es una forma de también protestar ante aquellos productos que no son éticos, que no forman parte de una de la conservación de nuestra salud, sino que también pueden pues perjudicar trayéndonos enfermedades y otros efectos que pues obviamente no es lo que queremos. Y es una forma también, pues por supuesto, no solamente de protestar, sino de que aquellas empresas que lo producen, pues una toma de conciencia para ellos, para que no lo sigan haciendo. ¿Vale? Si quería decir algo, no sé si Pedro quería decir algo al respecto.
Sí, que nosotros esto, lo que tú estás comentando, nos dimos cuenta en el control, en la cocina completamente, y también tomamos cartas al efecto y sustituimos este tipo de colorante por el pimentón, por ejemplo, que es algo más natural, y por el azafrán, que es un producto totalmente natural y muy caro, por lo cual usamos un poquito, usamos menos, pero... que sepáis que vosotros, todos los alimentos que coméis aquí en el comedor escolar, muchos de vosotros participáis en él, sepáis que eso se tiene en cuenta, y pero la comisión que también hay del comedor, analizamos todos los productos y toda la alimentación que tenéis o que coméis, ¿vale? Y que tenemos muy en cuenta que sea lo más sana y equilibrada posible.
Eso es. Genial.
Me llamo Luis España Redomero y mi curso es sexto B, y aquí he hecho un trabajo sobre el Polo Norte, sobre el cambio climático, porque me parece muy mal lo de que por nuestro mal uso de las cosas, coches, de electricidad, agua, animales como los osos polares se queden sin casa y tengan que estar por ahí, por el agua, ¿no? Sin nada donde vivir.
Y que además al final va en detrimento de su propia vida, y que es probable que sea una especie que se extinga, en peligro de extinción, porque obviamente su hábitat está siendo afectado. Entonces es importante tomar conciencia que el cuidado del planeta no solamente implica el cuidado de las plantas, sino de la fauna, de todo lo que es vida. De todo lo que sea vida. Muy bien, así que importante el programa, perdón, importante el relato que ha realizado Luis, muy bien, que ha realizado Luis, y que deja un mensaje para todos de cuidar la vida en general, en todas sus especies, desde toda forma de vida como tal.
Me llamo Cristina García y mi curso es escrito de... Me inspiré en hacer el relato, bueno, para que reciclemos más. Porque si no reciclamos, estamos haciendo un mal uso para la tierra.
Sí, estamos haciendo un mal uso de esos recursos, de ese desecho que al final... podemos reutilizarlo en nuestro día a día y evitar generar muchos residuos, sino que al contrario, pues evitar esa generación de residuos que contamina el medio ambiente.
Yo me llamo Marta Bravo Gómez y yo hice mandala y relato, y en el relato me inspiré en los árboles y en los parques para cuidar más las plantas y que haya más vegetación.
Uh-huh.
Y el mandala también lo hice sobre árboles.
Uh-huh. ¿Y te recuerdas alguno de los personajes de tu relato? ¿O de qué iba, más o menos?
De un niño que se llamaba Jaime.
Sí.
Que iba a un parque y cada día lo veía más sucio. Y quería que estuviese mejor.
¿Y eso que tú has hecho en ese relato es lo que tú ves en la calle, en tu día a día?
Sí, mi abuela vive en Getafe y ya me he enterado que se han caído muchos árboles.
Sí. ¿Y te gustaría llamar la atención o hacer un toque a la gente para que justamente evitar que eso siga sucediendo? Por eso has hecho ese relato. Cuéntame un poquito de eso.
Pues para que estuviese, no sé, con que no estuviesen tan sucios los parques y los árboles estuvieran mejor.
Y así conservar así los parques, que por supuesto el espacio natural que tenemos en las ciudades, intentar conservarlo, porque pues las ciudades al ser solamente cemento y asfalto, pues falta mucha vegetación y eso aminora la calidad del aire, ¿no? Si conservamos nuestros parques, que es el verde que tenemos en nuestra ciudad, pues ayudamos a mejorar el aire que respiramos. Así que todo eso, una cosa conlleva a la otra. Así que es muy importante ese mensaje que quiere dejar
Marta.
El mensaje que quiere dejar Marta acerca del cuidado de los parques, que es justamente esa parte natural que tenemos dentro de las ciudades. Gracias.
Hola, soy Diego Codesal Hernández y estudio en la clase de quinto B y participé con relato y mandala.
Sí.
Mi relato se inspiraba en la alimentación, porque si nos extinguimos nosotros por nuestra mala alimentación y por enfermedades de esta mala alimentación, ¿quién va a cuidar el medio ambiente? Y el mandala iba sobre todo lo que nos da la naturaleza, las verduras, las frutas.
Y háblame de tu alimentación en casa, ¿cómo es?
Bastante buena.
¿Cómo? Por ejemplo,
suelo tomar verduras todos los días.
Ajá.
Después de la comida y la merienda, una fruta. Y en mi casa no traemos nada de bollería ni nada, nunca la compramos.
Ajá.
Y cuando hacemos algún bizcocho o algo, lo hacemos casero.
Muy bien, o sea que sí que lo ponéis en práctica. Y aquí en el cole, igual, obviamente. Sí. Porque siempre, como ha dicho el profe, aquí todos los alimentos que hay, siempre lo más natural posible. Muy bien, y lo más equilibrado. Muy bien. Pues gracias por tu intervención y ese hermoso mensaje que nos dejas.
Hola, yo soy Paula Segovia. Voy al curso de cuarto B. Hice relato.
Muy bien. ¿Y de qué iba tu relato?
De no contaminar.
De no contaminar. ¿Y qué sabes y qué te han enseñado aquí en el cole de la no contaminación? ¿De qué forma lo haces?
Pues en el patio, no tirando los residuos al suelo ni a las papeleras y tirando los residuos a las papeleras correspondientes.
Uh-huh. ¿Y qué más cosas haces que ayudan a no contaminar?
Pues si veo cosas tiradas en el suelo, residuos, las tiro a papelera correspondiente.
Sí, y sueles, por ejemplo, si ves que alguien lo hace, ¿qué sueles hacer?
Pues aquí no lo veo, pero si lo veo, le diría que no contaminase, que lo tirase a la papelera, porque eso afecta a la tierra.
Muy bien, entonces es importante no solamente hacerlo nosotros, sino que cuando veamos que otros hacen algo que vaya, digamos, en detrimento de nuestro medio ambiente, sí que llamarle la atención de forma respetuosa, pero sí que seáis también vosotros la voz
de la propia naturaleza, que no lo puede decir, pero vosotros sí que podéis, a través de vuestras voces, dar ese toque de atención a aquellos que están haciendo daño al medio ambiente y decirles lo que deben hacer y lo que no se debe hacer. Entonces es importante también ser ejemplo para otros, ¿vale? Muy bien, gracias.
Me llamo Nerea Rodríguez, de cuarto B.
Uh-huh. Háblame del trabajo que has realizado para el concurso literario.
Hice un relato de no contaminar.
Sí, y háblame un poquito de qué iba.
De que no hay que tirar cosas al suelo, hay que tirarlas a las papeleras.
Vale, ¿y qué cosas haces tú? Aparte de eso, ¿qué más cositas haces tú para ayudar y cuidar el medio ambiente?
Recoger las cosas del suelo y tirarlas a la basura.
Ajá.
Y
tus alimentos, el huerto, háblame un poco de esa parte, de ese contacto con la naturaleza, ¿cómo lo llevas?
Bien.
¿Te gusta?
Sí.
¿Qué haces aquí en el huerto? ¿En qué tareas ayudas?
A plantar y a regar.
A plantar y a regar. ¿Y ese contacto con la tierra? ¿Qué sensaciones te produce?
Que me siento bien.
¿Te sientes bien? Muy bien. Y hacer cosas que te hagan sentir bien, pues también nos ayudan a crecer y a desarrollarnos mejor, ¿vale? Y esas cosas que nos ayudan a sentirnos bien van en beneficio también de nuestro propio desarrollo. Así que muchísimas gracias por ese hermoso trabajo y esa intervención.
Hola, me llamo Iván Gamo y estudio en quinto A. Mi relato y mi mandala va sobre no talar tantos árboles y ir más en bicicleta y en transporte público en vez que los coches.
Claro, porque así contaminamos menos, eso es. ¿Y qué cosita o qué mensaje te gustaría dejar a aquellos que te escuchan?
Que el que tire, que no tiremos cosas al suelo para no contaminar la tierra, porque la tierra se está como destruyendo.
Uh-huh.
Y ir más en bicicleta para y en transporte público para menos contaminar el oxígeno que uh-huh. hay en la tierra.
Muy bien.
Ahí lo que estás diciendo, ya sabéis que en todas las clases hay contenedores específicos para el papel, que luego hay un gran contenedor en el hall que viene del ayuntamiento, de la empresa, a llevarse el papel que genera en el centro. Ya sabéis que con todo ese papel se recicla. Y con ese papel reciclado se pueden hacer folios, libros y demás. Claro. Y así ahorramos un montón de árboles que, gracias a nuestra ayuda, no se talan.
Eso es. Muy bien. Esa es una forma muy importante de contribuir a no contaminar el medio ambiente, reutilizando los desechos que se pueden reutilizar, sobre todo el papel, que por ahí vemos tanto papel reciclado, que nos ayuda a tener un cuaderno nuevo, un libro nuevo, pero con papel reciclado, para no talar más árboles. Importante.
Os animamos a buen usar, uséis las papeleras que hacéis todos en clase, los otros en papel, ajá, y que cuando tengáis un papel que tirar, que siempre sea al contenedor
adecuado, correcto. Muy bien. Continuamos.
Hola, me llamo Alejandro Rodado y estudio quinto A. Yo hice un relato y un mandala y sobre todo me inspiré en lo que hacía yo y en la Sierra de Madrid. Yo suelo ser de estos que tardo en ducharme y todo esto, me gusta estar en la ducha con el agua caliente y pues mi relato va sobre un niño que sería yo, que le gustaba mucho bañarse y hacer batallas de agua, pero con el agua que malgastaba en la ducha no podía hacer. Su madre le castigaba sin hacer batallas de globo de agua.
Y esa autorreflexión que estás haciendo a través de ese relato, ¿qué te deja como aprendizaje para cambiar?
Pues que voy a tardar menos en ducharme, que no voy a estar media hora que me tardo por lo menos ahí.
Uh-huh.
Y nada.
Y que justamente ayudamos a través de la conservación del agua. ¿Qué beneficio nos trae conservar el agua, que es un recurso natural no renovable?
Hombre, no sé ahora, pero antes había como, no sé si era en la Antártida o algo así, que se estaban descongelando los hielos y no quedaba ni agua ni nada. Entonces, sí, todos hacemos lo, por ejemplo, lo que está haciendo yo todos los días. Y cada año, pues, se acaba el agua y no podemos ni beber agua, ni ducharnos, ni hacer nada.
Muy bien, entonces hay que tomar conciencia de que debemos ahorrar agua desde casa, en el cole, donde quiera que estemos, porque es un recurso natural que no se renueva. Con lo cual, si no llueve, no tenemos agua, ¿vale? Con lo cual, es importante hacer un buen uso de esa agua que consumimos o de esa agua que utilizamos para nuestra ducha o para regar las plantas o para cualquier otro oficio.
Me llamo María Belleira y yo soy de estudio en quinto B.
Muy bien.
Y mi mandala lo hice sobre los árboles y...
sobre los árboles. ¿Para qué hiciste ese mandala? ¿Qué mensaje querías?
Pues que no hay que talar los árboles.
¿Ah?
Porque si no nos quedamos sin oxígeno. Y también sobre que gastamos la electricidad.
Ya, dime algún mensaje que quieras dejar de lo que tú haces en casa o de lo que tú haces aquí en el colegio para ayudar a conservar el medio ambiente. ¿Qué te gustaría que los demás supieran para que lo pudieran también aplicar en su casa o en su día a día?
No talar los árboles.
Vale, no talar los árboles.
También no usar mucho los objetos que tienen electricidad.
Ajá.
Hacer un uso más responsable de lo que
nos. Muy bien. Pues gracias por tu participación y la intervención del día de hoy.
Me llamo Marcos y soy de cuarto A y me inspiré en un dibujo que hizo Mari Carmen y lo puse al revés. Y luego puse unos árboles y unas casas.
Muy bien. ¿Y cuál es el mensaje de ese mandala y ese relato que has hecho? Cuéntame, ¿qué querías dar a conocer allí con eso?
Que no hay que malgastar la electricidad.
Vale, que no hay que hacer un mal uso de la energía eléctrica. ¿Por qué? ¿Qué pasa cuando usamos de forma desproporcionada la energía eléctrica? ¿Qué pasa? ¿Esa es una forma de contaminar?
Sí.
Sí. Entonces, ¿cómo aplicas tú en casa eso? ¿Cómo ayudas tú a ahorrar electricidad? Dime cómo lo haces.
No usando aparatos electrónicos.
Ajá, ¿qué más cosas?
Apagando la electricidad.
Ajá. Si no lo estás usando, apagarlo, ¿verdad? Muy bien. Pues excelente tu trabajo y enhorabuena por esa participación y ese mensaje que quieres dar a todos los que te escuchan. Así que bueno, esperemos que así como tú, otros niños también se hagan conscientes de la importancia que es ahorrar la energía eléctrica y ahorrar los recursos que tenemos, tanto aquellos naturales como los no renovables, ¿vale? Muy bien, gracias.
Hola, me llamo Carolina y soy de cuarto A. Y hice como si fuese mi parcela porque tengo un perro chiquitito y como lo quise dibujar.
Vale, ¿qué mensaje te gustaría dejar? Porque aquí en el cole el profe nos ha dicho que hacéis un montón de cosas en favor del medio ambiente. Trabajáis el huerto, trabajáis con todo lo que tiene que ver con el compost, el reciclado, la reutilización de residuos. Tú como parte del cole y todo lo que has aprendido durante todos estos años aquí en el cole, ahora con el concurso que también lo has reafirmado, ¿qué te gustaría resaltar de todo eso que has aprendido?
Que muchos niños tiran las cosas al suelo y que no se tiren tantas cosas al suelo.
Claro, porque ¿dónde deberían estar?
En la basura.
En la basura. ¿Y en el contenedor que corresponda, no? ¿Cuál es la diferencia entre todos los contenedores? ¿Cómo va cada contenedor? ¿Qué contiene?
Plástico.
Ajá.
Vidrio.
Sí.
Papel.
Muy bien.
Cartón.
Uh-huh. y orgánico también, ¿verdad? Que son los alimentos. Pues muy bien, cada uno en su contenedor, ¿verdad? Y así ayudamos a reciclar los residuos y a no contaminar el medio ambiente, porque vamos a dirigir los residuos en cada uno, a cada uno de los contenedores que correspondan para que puedan ser reciclados. Así que está muy bien esa intervención. Gracias.
Hola, me llamo Soraya y soy del curso de cuarto A. Mi mandala está inspirada en el medio ambiente, para que no se tire tanta basura a los bosques y jardines para que esté todo limpio.
Muy bien. ¿Qué te gustaría decir para aquellos chicos que te escuchan? Porque vosotros ahora sois el ejemplo para muchos, ¿vale? Y que aquellos que os escuchan desde distintas partes del mundo, os gustará saber lo que hacéis para ver si ellos también lo hacen o si no lo hacen, pues poderlo hacer, ponerlo en práctica. ¿Qué les dirías tú a los chicos que te escuchan?
Pues que reciclen, que no tiren las cosas por el suelo, que cuiden los bosques, que también cuiden los ríos.
Sí, muy bien. Pues eso es un mensaje muy importante que va a llegar a todos y que muchos seguramente lo pondrán en práctica. Muchas gracias. ¿Vale?
Hola, me llamo Ana, soy de cuarto A y mi dibujo me inspiré en los árboles, las flores y pues que las personas no tiren las cosas al suelo y que...
Bueno, como me hablas de que te inspiraste en los árboles y en las flores, quiero preguntarte, ¿aquí o en casa trabajas el huerto? ¿Te gusta hacerlo? Cuéntame qué actividad dentro del huerto pones en práctica y qué te gusta.
Pues me gusta...
Sí, cuéntame.
Sí, me gusta pues plantar plantas, cuidarlas.
¿Y en alguna oportunidad has tenido oportunidad de consumir aquello que has plantado? ¿En alguna oportunidad lo has hecho?
No.
¿Te gustaría poder hacerlo?
Sí.
Bueno, aquí en el huerto del cole lo puedes hacer.
Sí.
Con mi profe, que te dé la oportunidad de plantar y que luego de ello puedas consumir ese alimento y que puedas entonces darte cuenta de lo bonito que es dar vida a través de una semillita y que esa te proporcione luego un alimento saludable que puedas consumir. Así que bueno, eso queda seguro que ya el profe se pondrá contigo a la tarea del huerto y ayudarte a plantar tus propias semillas.
Cuando estás en el recreo, ¿no has ido ninguna vez al huerto a visitar el huerto? Está abierto siempre, y pasáis a verlo, y está Alfonso, el hortelano, ¿no? Has ido de nada, ya has participado.
Ah, pues listo.
Participar todos.
Pues participa, muy bien.
Sí, suelo ir.
Sí, suele ir. Bueno, pues mientras lo hagas como hábito, eso está muy bien. Y que ya luego lo puedas poner en práctica cuando ya seas mayor, si quieres.
El huerto del colegio está abierto en horario escolar, porque ellos, claro, cuando salen y demás, pues lo van a visitar.
Exacto.
Ver lo que se está plantando, lo que ellos mismos han plantado, ayudan en esa momento a regar alguna,
claro,
cosa.
Además que lo veis crecer.
Claro.
Porque veis cómo va día a día creciendo esa planta que vosotros mismos cuidáis. Que le dais ese cariño a través del agua, a través del cuidado,
claro,
etc. Entonces, es importante lo que dice el profe, que podéis ir cuando queráis y podéis vosotros mismos ayudar a cuidar ese propio huerto para que luego le podáis ver crecer y desarrollarse.
Y la suerte que hay veces que van con las manos vacías y salen con una sorpresita.
Eso. Así que ya sabéis que está allí siempre el huerto para todos los niños que quieran acercarse y cuidar de él. Muy bien.
Sí. Hola, me llamo Paula, soy de cuarto B. El trabajo que hice era de que una niña le mandó a su madre que fuera a tirar la basura. Como la niña no sabía a dónde tirarlo, pues los duendes fueron a... apareció un duende y le explicó en su... donde trabajaba él... los sitios, y ya fue a tirarlo y lo hizo bien.
Muy bien. Y tú, cuando pensaste crear ese relato, ¿en qué pensabas? ¿Qué querías transmitir con ese relato?
Pues que como la que pues a ver que la niña no sabía, pues lo tiró en el sitio que no debía. Uh-huh. Entonces pues los duendes pues la ayudaron a saber, a otras veces ya para saber a dónde lo puede tirar.
Que digamos que le guiaron para que para la próxima oportunidad no volviera a hacerlo.
Sí.
Eso es. Y háblame de aquí del cole, de esas iniciativas que hacéis para conservar el medio ambiente o para cultivar las plantas. Háblame, ¿qué haces tú allí?
Yo a veces en el recreo voy a veces a ver las plantas, cómo van, y a veces me acompaña Pedro a verlo. Uh-huh. Y pues me gusta ver cómo crecen las plantas y eso.
Yo que he sido tu tutor, tú en ese relato que has hecho, ¿a ti te ha pasado alguna vez lo que le ha pasado a la protagonista de tu relato?
Sí.
Sí. Y nosotros los profes no hemos sido a veces los duendes que os hemos ayudado a llevar, pues sí, a reflejar un poco en tu relato lo que se ha hecho aquí en el cole, lo que se ha hecho.
Claro, que de tu propia experiencia tú has creado un relato.
Sí.
Eso es. Y que queda de reflexión no solo para ti, sino para aquellos que puedan leer ese relato y también reflexionar si están actuando de forma negativa o si lo están haciendo bien. Entonces es muy importante ese mensaje, el mensaje que estás dejando a través de ese relato. Muy bien. Vale, Paula.
Hola, me llamo Alicia y soy de cuarto A. Y hice un mandala para que vieran todo el mundo que era bueno reciclar y que si lo hacían ellos les iba a gustar.
Porque, ¿cuál es tu experiencia con el reciclaje? ¿Cómo ha sido esa experiencia?
Pues aquí en el cole también a veces hacemos encargados para que en la compostera podamos reciclar y que tiren la fruta ahí y luego se la llevamos al del huerto para que se lo echen a las plantas.
¿Y alguna otra actividad que realicéis dentro del cole que os ayude en ese cuidado y en ese mimo que le dais a las plantas, al medio ambiente? ¿Qué otras cositas hacéis?
Por ejemplo, en el patio, cuando hay niños que van a tirar los papeles a la basura, otros niños le dicen dónde lo pueden tirar y que no lo tiren al suelo para reciclar, porque si lo tiran al suelo ya no estamos reciclando y se contaminaría.
Y Alicia, en el horario del comedor no participan en una actividad, porque el año pasado, y este año también se harán, se hicieron muchas actividades, se hicieron casitas para pájaros que se colgaban de los árboles, se hicieron carteles, se vieron todas las especies arbóreas y arbustivas que tenemos en el cole, y se hicieron carteles que están colgados en los distintos árboles de arbustos que hay en el patio. Una labor súper bonita. ¿No participaste tú en esa labor?
No.
Pues si no, participaron, igual participaron cursos mayores, pero que sepáis que también desde el comedor y en el horario de comedor, pues de comer también se hacen actividades de ese tipo.
A ver, no es que haya participado, pero sé que en el comedor hacen pues como actividades de saber cuáles son las plantas que hay en el colegio, que de hecho aquí tenemos dos compañeros, Frank y Kevin, y Iván, no sé, que también participaron, y muchos más que han venido antes, y bueno, pues han estado estudiando los nombres de las plantas y sus características.
Muy bien. Y que eso es muy importante, pues conocer eso, conocer las plantas, las especies que tenemos, cómo podemos ayudar a conservarlas, a que no se extingan y que sigan formando parte de nuestra de nuestro medio ambiente, ¿no?
Y el año pasado en el Jardín Azul, acordaros que se plantaron muchas especies, muchas plantitas con flores azules y moradas, y como todavía no se había puesto el riego automático, pues muchos de vosotros y vosotras participasteis y ayudasteis después del comedor en regar para mantener, que si ya se han hecho las plantas sin agua, como todos los seres humanos pueden vivir, claro. Durante un tiempo ya nos pilló el calor, ya unos meses de mayo y junio, pues con vuestra labor ayudasteis también a que esas plantas recién plantadas, para la redundancia, se mantuvieran y estuvieran bien.
Genial,
muy bien.
Yo puse también carteles en el comedor y planté plantas en un jardín pequeñito que hay detrás del huerto y estuvimos meses regándolo y nos lo pasamos muy bien.
¿Te ha gustado?
Sí.
Muy bien.
Yo he hecho una actividad que fue relacionada con el entorno y las plantas y que era, consistía en que cogíamos neumáticos viejos, los coloreábamos, los tapábamos por debajo y los llenábamos de tierra. Y después plantábamos plantas y donde el jardín azul los pusimos y los regábamos durante mucho tiempo.
¿Y sigues acercándote allí y haciendo, sí? ¿Qué labores haces cuando vas allí? ¿Qué es lo primero que haces?
Pues a veces con Ana en el comedor nos acercamos a verlas cómo están y si están un poco secas, la tierra está un poco seca, pues las regamos.
¿Y si has visto de ella crecer y dar frutos? ¿Sí has visto algo?
No, es que solo son flores.
Solo flores, tenéis allí. Se llama Jardín Azul. Y son solo flores. Ah, muy bien. Muy bien. ¿Te gusta el color de ellas?
Sí.
Muy bien. Pues por eso, como te gusta tanto y te atrae tanto la naturaleza, ayudas a conservarla y a cuidarla. Muy bien. Gracias, Fran. Kevin.
Que antes, cuando estábamos ahí en el comedor, pues algunos plantaron una patata y lo pusimos en el huerto. Y luego cuando lo pusimos en el huerto, estaba creciendo, pero no pude verla como crecía y se alimentaba.
¿No pudiste verla?
No.
Bueno, pero todavía tienes oportunidad porque el huerto está allí, siempre. Te acercas día a día, la miras y si tienes que ayudarla a cuidar o a regarla o a hacerle algún otro cariñito, pues lo haces y así la ves crecer.
Sí, es que voy a saber que si es la mía porque yo también lo toque.
Ah, qué bueno. Y así cuidas tu propia planta y ves cómo va creciendo día a día. Muy bien, Kevin. Pues esperamos que pronto la veas muy grande y te puedas sentir orgulloso de haber cuidado de ella y de haberla justamente mimado lo que necesitaba.
Ya me siento orgulloso.
¿Ya te sientes orgulloso? Pues mejor. Nada más de haber plantado ya es un orgullo, ¿no?
Sí.
Claro, y eso te anima a seguir haciéndolo. Muy bien, Kevin. Gracias por compartir esa experiencia.
Soy Alba, estoy en cuarto A y me inspiré en el símbolo de reciclar.
Vale. ¿Y tú cómo lo practicas, lo del reciclaje? ¿Cómo hábito?
Tengo una planta en casa y siempre que me sobra agua, le echo agua.
Ah, vale. ¿Reutilizas el agua que te sobra?
Sí.
para regar tu planta?
Sí.
Muy bien. ¿Qué más cosas? Porque, a ver, aquí nosotros hemos hablado de la alimentación saludable, del huerto ecológico, hemos hablado de hábitos medioambientales para conservar el medio ambiente, pero también forma parte del bienestar el hacer ejercicio, el estar activos, el, digamos, mantener nuestro cuerpo saludable a través del ejercicio, ¿no? A través del movimiento. Y obviamente, si conducimos una bici, o si paseamos en bici, o si salimos a correr, o si trotamos, lo que sea, esas son formas de ayudar no solamente a cuidar el medio ambiente, porque no estamos utilizando ningún coche, sino también a conservar nuestra salud, porque el ejercicio nos proporciona vitalidad y nos proporciona salud. Entonces, ¿vosotros qué hacéis?
Al hilo de esto, antes de que comente algo, alguna cosa, que estáis los cursos de cuarto y quinto. Entonces, normalmente, sobre todo es, bueno, el año pasado quinto y sexto, el cole participa también en educación vial, que es el proyecto del ayuntamiento, también a través de la ecoescuela. Todos los años participamos en la Semana de la Movilidad, este año lo hemos hecho ya también. Pues, los hijos delegados de las clases, sobre todo cuando dices esto, salimos en bicicleta y hacemos una ruta, nos unimos a otros coles de Leganés, hacemos una ruta, pues acompaña a la policía, cortamos el tráfico, vamos a un parque de aquí de la localidad y hacemos una convivencia estupenda, que es un recuerdo inmemorable para claro. todos, ¿no? También decir que este cole tiene otra cosa muy chula, que vosotros luego la vais a echar de menos cuando vayáis a otros centros. La mayoría de vosotros lleváis aquí desde los 3 años, pero este cole tiene una serie de juegos de patio, si veis en la entrada. Entonces, los nenes, desde el primer momento, cuando salen al recreo, no todos van a jugar al fútbol, sino que tienen rayuelas, tienen tres rayas, tienen ajedrez, tienen parchís, y cuando están en el recreo, no están paseando, porque quieren pasear, pero que están haciendo ejercicio de una forma involuntaria, sin darse cuenta, que están haciendo ejercicio,
claro.
están moviendo,
claro.
y están haciendo cosas divertidas y tradicionales que no importan. Oh. ¿Tú participas? ¿Has participado en nuestros juegos? ¿Alba? ¿En parchís? ¿En los juegos que hay en el patio? ¿Alguna vez? ¿Seguro que sí?
Hola.
Sí.
¿Las cuerdas?
Sí.
¿Eh? Sí,
en las cuerdas, sobre todo. Pues mira, ya eso es un ejercicio.
También bailo.
Ah, bueno, mira, el baile es un ejercicio muy completo porque movemos todo el esqueleto. Así que es genial. Así que ya sabéis que también una forma de ayudarte a conservar la salud es haciendo ejercicios. Eso es muy, muy importante. Muy bien. Gracias, Aroa.
Me llamo Marcos y me inspiré a hacer un paisaje con flores sin más suelo que suelo.
Ajá. ¿Y qué te inspiraste en qué? Cuando tú dijiste, voy a plasmar esto. ¿Por qué lo quisiste hacer?
Pues para reciclar y para tener el medio ambiente.
¿Pensabas en eso, en dejar ese mensaje de la importancia del reciclaje? ¿Y cómo lo haces, cómo lo pones en práctica? O sea, tú quieres dejar ese mensaje de que es importante reciclar. ¿Y cómo lo haces en tu día a día?
No tirando basura al suelo y
lavando
las plantas y recogiendo la basura.
Muy bien.
Muy bien, Marco, pero eso que dices tiene que ser de verdad, ¿eh?
Claro.
Porque todos los que estáis participando en esta mesa lo decís, y luego cuando salimos al patio vemos cosas en el suelo que tenemos que ayudar, si no las hemos echado nosotros, hay que ayudar, ¿verdad? Eso que veis es tan importante, pues colaborar.
Eso.
Para que el patio siempre esté limpio y cada cosa esté en su lugar.
Y no solamente en el cole, sino en todas partes, en donde quiera que estemos. Procurar nosotros no ser a aquellos que cometamos el error de ensuciar nuestro entorno, o de malgastar el agua, o de hacer algo que vaya en detrimento de la vida, de la naturaleza. Entonces siempre es importante que nosotros seamos conscientes en todas partes, no solamente en el cole, en todas partes donde estemos.
¿Aló? ¿Quieres decir algo?
Que yo en un campamento, como había tanta basura, mi amiga y yo recogíamos muchas cosas del suelo para ayudar.
Arriba, cuenta un poco tu experiencia, qué es lo que has hecho tú y qué te ha pasado.
Ok. ¿Tu nombre?
Tu nombre del curso.
Me llamo la profesora de Quinto B. Me mandará en la buena alimentación.
Muy bien, ¿y cómo trabajas tú la buena alimentación? ¿Qué es para ti una buena alimentación?
¿Cómo la practicas tú en casa?
No comer tanta comida basura, comer fruta y verdura cada día.
Eso es. Es algo que haces habitualmente y te gusta. ¿Sí? ¿Te gustan las frutas, las verduras? Muy bien, todo lo que sea natural, tú lo consumes. Muy bien. ¿Qué mensaje te gustaría dejar con respecto a la buena alimentación para aquellos niños que te escuchan? ¿Qué te gustaría decirles?
Que no tienen que comer tanto porque te puedes volver muy obeso. Y si poco a poco vas comiendo lechuga o vas comiendo comida saludable, ya se te va a quitar la gordura.
Claro. Y la obesidad es dañina, con lo cual es importante una buena alimentación, mucho ejercicio, y eso nos garantizará pues una vida saludable. Muy bien, genial.
Me llamo Frank y soy de Quinto B. Yo hice
el entorno y en el día, que es cuando hacemos la mayoría de nuestras actividades. Y que hay animales que por la noche duermen, pero otros que no. Y yo los dibujé y estaban haciendo cosas de noche que de día hacen otros animales.
Muy bien. O sea que tú enfocaste tu trabajo en los animales. Vale. ¿Cómo piensas tú que debemos ayudar a conservar la vida de los animales? ¿Qué debemos hacer para conservar la fauna?
Los cazadores furtivos no deberían de cazar tanto, porque además de cazar animales que están en peligro de extinción, lo hacen ilegalmente.
Muy bien, muy bien. Entonces ese es el mensaje que va directamente a aquellos que dañan la fauna de esa manera, cazando ilegalmente e indiscriminadamente. Eso está muy bien.
Y también no tirar basura al suelo, porque después, como los animales ven eso, por ejemplo, un trozo de plástico lo ven y creen que es comida, se lo comen y mueren.
Eso, por eso, y eso también lo vemos mucho ¿en dónde? En el agua, ¿no? Cuéntame cómo es eso de los residuos y los desechos que dejamos en el agua, en el mar.
Pues en los ríos, a los ríos tiramos botellas, papel al mar, como por ejemplo en una acampada, después de comer, pues tiramos el papel al mar al río. Y ese río desemboca en el mar. Y ya está sucio el mar.
Claro. ¿Y qué se afecta allí? ¿Qué es lo que se afecta cuando contaminamos el mar?
Los peces, los animales marinos.
Exacto, todos los animales marinos que luego mueren a causa de tanta contaminación que hay en el mar. Bien sea de desechos plásticos, de otro tipo de residuos sólidos que, pues, por supuesto, dañan la vida de ellos en el mar. Muy bien. Pues gracias, Fran, por esa intervención y ese hermoso mensaje.
Hola, me llamo Kevin, estoy en la clase de quinto B y me inspiré en mi mangala, en el sol y en las plantas y en algunos alimentos.
Muy, como frutas. Muy bien. ¿Y por qué querías hacer esa... ¿Por qué querías justamente resaltar la importancia de la fruta y de ese tipo de alimento en nuestro día a día?
Porque cuando hice el mangala, pues porque para que la gente que no tire comida al suelo y que tampoco rompa, que falte respeto a las plantas.
Vale, ¿y tú cómo trabajas tú para ello? ¿Qué haces tú para ayudar a conservar y a cuidar el medio ambiente?
Pues no romper plantas, cuidar las plantas, porque en mi casa también tengo una planta.
¿Sí?
Que le echo cada día agua.
Ah, la cuidas.
Sí. Y no me gusta que la gente, pues que falte respeto a las plantas.
Muy bien, porque cuando irrespetamos la naturaleza, ¿a qué estamos irrespetando?
A las plantas.
A la vida misma, que es la vida, a los seres vivos. Entonces debemos cuidarla, no solamente las plantas, como dijo Frank, también es importante cuidar la fauna, todo lo que es vida, porque eso es lo que mantiene la vida del planeta, es el ecosistema completo, ¿no?, que debemos conservar, que es la fauna, la flora y todo lo que contiene vida, con lo cual es importante hacer énfasis en todo el ecosistema, conservarlo completamente.
Y algunas personas que se enfadan y les echan a las plantas y comienzan a hacer cosas malas a las plantas, no me gustan esos tipos de personas. Cuando veo a gente que hace eso, les digo que paren, porque las plantas no han hecho nada.
Muy bien, les ayuda a concienciarse y que pues dejen de hacer daño y que, por supuesto, pues protejan la vida. Muy bien.
El mensaje que quiero decir a la gente es que respeta las plantas, que cuide plantas, que no haga malas cosas a las plantas,
que también que muchos, muchos cuiden a las plantas y también que cuando ven a gente que está haciendo cosas malas a las plantas, pues que les regañe o que les diga qué vale hacerlo.
Sí, que llamen la atención. Muy bien, es una forma de ayudar. Muy bien, creando conciencia. Gracias, Kevin, por esa intervención y esa participación en el concurso. ¿Vale?
Me llamo David, soy de cuarto B y me enteré a mi mandala haciéndolo de...
¿Qué quisiste decir a través de ese mandala? ¿Qué mensaje quieres dejar? ¿Que la gente vea el mandala y qué quieres que la gente piense cuando vea tu mandala?
Pues que a los animales no les maltraten.
Ajá.
Ni hagan nada mal.
Muy bien. ¿Que tienes, ¿tienes mascota en casa?
No.
¿No? ¿Te gustaría? O...
Yo tengo en mi pueblo.
¿En tu pueblo?
Dos gatitos.
Ah, mío, qué bien. ¿Y de qué manera tú les cuidas?
Pues dándoles de comer.
Sí.
Y cuando nos vamos a algún sitio, dejarles comida.
¿Y allí en el pueblo tenéis huerto?
Sí.
¿Sí? ¿Que te gusta trabajar en él o hacer alguna tarea dentro de él? Cuéntame un poquito de eso que haces allí.
Plantaba sandía.
Sí.
Melones.
Vale, muy bien.
Zanahorias.
Qué guay. Muy bien, gracias, David.
Soy Rodrigo de cuarto B y me inspiré en la naturaleza.
Sí. Y cuéntame, ¿qué haces con ella?
Rodrigo, tú eres un gran artista. ¿Qué representaste en tu mandala? ¿Qué dibujaste? Cuéntanos.
Dibujé un planeta de un lado con ciudades y con mucha contaminación y el otro lado con naturaleza.
¿Qué ocupaba más? ¿Qué estación ocupaba más?
La naturaleza.
Buen mensaje.
Okay. ¿Qué querías entonces decir cuando tú dices que has pintado, has dibujado, verdad? Ambas cosas, tanto lo que es la naturaleza como lo que es la contaminación, ¿no? Lo que es lo contrario. ¿Qué querías tú reflejar entonces con ese mandala?
Pues que contaminemos más y nos fijemos más en la naturaleza.
Que contaminemos menos, eso es. Muy bien, Rodrigo. Nada, muchas gracias.
Hola, me llamo Jonathan. Y me inspiré en mi mandala para que no talen árboles.
Para no talar árboles. ¿Ese fue tu mandala?
Que no tiren bolsas de basura al suelo, de que reciclen y todo eso.
¿Y esas son cosas que también haces tú o cómo?
No,
o,
también o, lo hago yo.
Ajá, cuéntame de qué forma tú reciclas, de qué forma tú realizas esas pequeñas acciones para ayudar al medio ambiente. ¿Cómo lo haces? ¿Qué haces?
Las cosas que hay que tirar a la basura, al contenedor adecuado, así.
Vamos a hacer un seguimiento, o sea, tú estás trabajando, estás haciendo un trabajo en clase, y ves esa hoja, has visto que te ha salido mal, o sea, cogiendo la hoja, ¿dónde llevas esa hoja? ¿Dónde tienes esa hoja? ¿Tenéis papeleras, clases de papel? Todo, clases de papel, que las tiráis ahí, ¿verdad? ¿Y tú sabes después esa papelera dónde va? ¿Quién recoge el papel de la clase? ¿Ahí tenéis algún encargado? No, no, pero sabéis que esas papeleras, normalmente cuando están llenas, siempre alguien de la clase, que hay una compañera que está levantando la mano, ¿tú sí lo sabes?
No, pero es que quiere decir que...
Espera, Matita, ok.
Quiere decir que tenemos un sitio, en clase, donde si hemos utilizado una cara de la hoja, la metemos ahí y cuando tengamos que hacer alguna prueba en plástica o algo, cogemos y la utilizamos con la otra cara.
Eso es, reutilizáis el papel. Eso es, muy importante. Esa es una forma de ayudar reciclando, en este caso reutilizando, muy bien, y ayudamos al medio ambiente porque generamos menos residuos y gastamos menos hojas, con lo cual se talan menos árboles. ¿Vale? Todo lleva una cadena. Una cosa lleva a la otra. Muy bien.
Bien, chicos, además de papel, ¿qué otras cosas reciclamos en el colegio? ¿Qué otras cosas recogemos? Que no hemos hablado de que algunas de ellas son muy contaminantes y muy peligrosas.
Kevin. Que también algunas veces hago en mi casa que cuando bebo una botella, como cuando se termina una botella, por ejemplo, de Coca-Cola, pues lo podías, como cuando lo terminas, lo podías de ver que en comprar una botella de agua, pues ahí en la Coca-Cola podías poner agua.
Reutiliza la botella.
La botella.
Pero alguien sabe qué contenedores, qué más contenedores tenemos en el cole, además del contenedor azul grande de papel.
El gris. El gris.
El gris.
El gris. ¿Qué echamos en el gris?
Pues plástico.
Los plásticos los echamos en el amarillo, normalmente. Tenemos, antes de entrar en el comedor, tenemos unos bidoncitos redondos, no sé si los habéis visto. Que ahí echamos unas cositas que son pequeñas, redondas, pero que son muy contaminantes.
Ajá. A ver, ¿quién nos cuenta? Ah, Aro aquí quiere decir, vale.
Tenemos para echar pilas, tenemos para traer tapones también.
Eso es verdad.
Vale. Y es muy importante sobre todo lo de la pila, porque es muy altamente contaminante, ¿no? No mezclarlo con residuos orgánicos ni con otros, porque es que ella tiene un tratamiento totalmente distinto al resto de los residuos. Así que es muy importante llevarlo justamente al contenedor que corresponde.
Hola, me llamo Aroa, soy de 4B y me inscribí y mandar ahí en el relato.
¿Con el pueblo tienes animales y los cuidas?
Sí, teníamos un gatito que nos encontramos abandonado y se lo hemos dejado a una vecina para que lo cuide cuando vamos allí de cuidar.
Muy bien, genial. ¿Y te gustaría decir algo, dejar ese mensaje para todos los chicos que te escuchan y que puedan seguir ese ejemplo que quieras, o ese mensaje que quieras dar a través del programa?
Que no abandonen los animales y que los cuiden y que también miramos el ambiente, también se puede sentir ellos bien.
Eso es. Muy bien. Genial. Muchas gracias.
Me llamo Marco. Estudio en quinto A y he hecho relato y mandala. En la mandala me he inspirado en que corta muchos árboles y para no cortar más y plantar.
¿Y en el mandala? ¿En qué te has inspirado? ¿Qué has dibujado allí? En el mandala.
Árboles.
Ajá.
Para decir, pues que si hay más árboles, el aire será más limpio.
Eso, claro, mientras más árboles, más limpio será el aire que respiramos.
Bueno, pero antes en el relato no hemos terminado el proceso de esas papeleras de las clases, luego terminan su contenido en el contenedor grande, que todas las semanas vienen a por esos contenedores, que en nuestro cole, todo ese papel que sale de nuestro cole, sumado al resto del papel que se coge en Leganés, para una fabricante, se hace, se vuelve a reutilizar, se vuelve a ese, todo ese papel se titula, se hace una pasta y se vuelve a hacer papeles, folios, libros y demás, y así no tenemos que cortar árboles, claro, que privar a los bosques y a la vida.
Eso es. Muy bien, pues gracias.
Soy Daniela Clara, tengo 10 años y estudio en quinto A. Y he hecho mandar ahí
el relato,
y mandarla trata sobre una estrella que significa que si hay mucha contaminación, los gases que sueltan los coches por el tubo de escape llega al cielo, hace una especie de cúmulo, y aparte de no dejar de respirar a los seres vivos, no se ven las estrellas. Y luego mi relato trata de un árbol que ve que cada vez el paisaje y los animales van muriendo y van haciendo carreteras. Y le llamo a un niño que
suelen hacer sus necesidades y antes de que se vaya el niño le explica eso, lo consiguen y ya todo vuelve a ser como antes. Y también quiero decir que en el colegio el año pasado hicieron una especie de guarda de, no sé cómo explicarlo, pero que le ponían, eran por cursos y a mí me tocó y trataba de que te ponían un peto y tenías que ir avisando a los niños que lo hicieran mal o viendo la basura que había en el suelo.
La pandilla medioambiental.
Ah, la pandilla, muy bien.
Sí, el otro día salió este tema y ahora ya en el resumen vamos a pasar, mañana hemos pasado de la acta del último comité, lo vamos a poner para que si os parece bien, en el comité casi todo el mundo la comité lo volvió a utilizar, bueno, ya hemos utilizado otra vez, participaréis en los veterinarios voluntariamente en la patrulla.
En la patrulla, y esa patrulla, ¿qué es lo que debe hacer? ¿Cuáles son sus funciones?
Pues que no haya basura por el suelo y que pues como intentar corregir a los niños de primero para que a partir de ahí vayan como creciendo más y cuando llegan al instituto ya tienen en la mente que no pueden hacer eso.
Claro, un poco decirles cuáles son las cosas que están haciendo mal para que no las sigan haciendo, ¿no? Eso es. Y vosotros, que ¿Cómo realizáis ese proceso de aprendizaje de las cosas que debéis hacer y de las que no debéis hacer? ¿Quién os lo dice? ¿Quién os lo enseña?
Normalmente la poquito a poquito, pero vamos aprendiendo.
Muy bien. Con esas aportaciones como el profesor Pedro, ¿verdad? Que os habla de esas cosas que se deben hacer, de los hábitos.
Todos los profes,
eso es.
Implicados y participan, y os habla desde la aula, ¿vale? Es verdad que pues se refuerzan estas cosas.
Claro, eso es. Genial esa labor que se hace desde el cole y que vosotros la extendéis para que los niños más pequeñitos también las aprendan, para que cuando sean grandes, más grandes como vosotros, ya la hayan aprendido y la apliquen habitualmente en su día a día y también pueden servir de ejemplo a los más pequeños. Y así va siguiendo la cadena. Los más grandes enseñan a los pequeños y los pequeños cuando crecen enseñarán a los otros más pequeños. Y así va.
Sí, bueno. De hecho, en el comité participan desde los 3 años. De 3 años hasta 6.
Genial. Muy bien, genial. Así que sois parte de la patrulla medioambiental. Muy bien, así que tenéis que ser ejemplo para todos. ¿Vale? Muy bien. La última, por aquí.
Hola, yo me llamo Natalie y soy de cuarto. Hice un relato de mandala y me inspiré en la contaminación, que no hay que contaminar tanto y los humos de las fábricas son malos para nuestra salud. Y que tenemos que reciclar más para nuestra salud.
Uh-huh. Y a ver, hablabas de los humos de las fábricas, Daniel habló del humo de los coches. Entonces, ¿qué debemos hacer para evitar contaminar con los coches, con las fábricas? ¿Cómo hacemos? O sea, ¿qué podemos reemplazar para que no sigamos contaminando? Por ejemplo, si yo no utilizo el coche, ¿cuál es la alternativa?
Bicicleta.
Sí, eso está muy bien, porque es además un ejercicio excelente, un ejercicio muy muy completo. Pero ¿qué más cosas? Ya yo no utilizo el coche, puedo ir en bicicleta. ¿Y qué más?
Y de transportes públicos.
Muy bien, también.
Y de hecho estamos muy cerca de la estación.
Claro. Ir en transporte público. ¿Y otra cosa que podemos hacer con nuestras piernas, con nuestros pies?
Andar.
También es otra forma de hacer ejercicio, de no generar más contaminación al medio ambiente y de mantenernos saludables. Entonces, hay que buscar siempre las alternativas. Bueno, ¿cómo hago yo para que esto que se está haciendo se deje de hacer sustituyéndolo por otra cosa? Entonces, buscar la forma de hacerlo lo menos contaminante posible y que también pues traiga un beneficio para nuestra salud. Entonces, pues yo dejo de usar el coche y uso el transporte público, o me voy andando, o me voy en bicicleta, y así contribuyo a no contaminar el medio ambiente y además contribuyo a mi salud, ¿vale? Haciendo ejercicio, eso está genial, ¿vale? ¿Alguno quiere decir algo ya para cerrar? ¿Algo más, Kevin, que decía por allí? Kevin.
Que como mi abuelo tiene un huerto, que cuando me voy a la casa de mi abuelo a quedarme unas semanas, pues como tiene un huerto, pues él se encarga de plantar las plantas y yo me encargo de... Algunas veces la gente tira cosas al huerto de mi abuelo y yo me encargo de coger las basuras y poner en una bolsa y luego tirarlo.
Kevin, ¿dónde está el huerto de tu abuelo? ¿Dónde vivo?
En Congo.
En el Congo. O sea, que tú coges un avión, vas hasta África.
Muy bien.
Y ahí participas y ayudas a tu abuelo en su huerto.
Sí.
¿Y tu abuelo te comenta de cómo se debe cultivar, qué se debe hacer? Porque él cultiva y él tiene su huerto allí. ¿Qué te ha enseñado él sobre el cultivo, sobre los huertos?
Me dice que cuando sea más mayor me lo dirá.
Ah,
de
bueno.
De momento que haga eso porque soy pequeño.
Muy bien.
Mi abuelo tiene un huerto y cuando voy, pues me gusta, me dice, como tiene fresas, pues me dice, en verano, ¿quieres ir a plantar fresas? Y yo encantada, porque me encanta.
Te encanta. Y cuando vas y consumes las fresas de allí, ¿has podido probar el sabor de las fresas que consumes allí en el huerto de tu abuelo y las fresas que puedes comer aquí? Un poco hablando de esa diferencia. ¿No tiene un gusto distinto? ¿No te has percatado de ello?
¿Sabes más, Pikachu?
No, no me he dado mucha cuenta.
A ti como te encanta la fresa, te da igual, ¿no?
Sí.
Pero bueno, que le ayudas entonces a tu abuelo.
Sí.
¿Y cultivas allí la fresa?
Cultivo también tomates, patatas, zanahorias. También hay manzanas.
Sí.
Manzano y... un higuero.
Una higuera, muy bien. ¿Y consumes de todo?
Bueno, todo no.
¿No? Pero bueno, de lo que te gusta.
Sí.
Eso, muy bien.
¿Abuelo de tu verano? ¿Eso es muy bien?
Sí.
Ah, muy bien.
Yo en mi casa tengo muchas plantas y las voy cuidando. Tengo una higuera pequeñita que fui a una actividad que no tiene nada relacionado con el colegio, que nos dieron... una planta pequeñita, la higuera pequeñita, y yo la cuidé y fue creciendo hasta que me ha empezado a dar frutos.
¿Y te gusta la higuera? ¿La comes?
Sí.
¿Comes el higo?
Sí.
Ah, muy bien. Entonces, fíjate tú cómo te compensa la naturaleza, ¿no?
Sí.
Simplemente con cuidarla, ella te da los frutos que más te gustan y puedes consumirla con toda confianza porque sabes que son naturales. Muy bien. Genial. Aroa.
Que mi abuelo tiene un huerto y mis otros abuelos tienen un jardín y yo siempre cuando voy a mi pueblo Ciudad Rodrigo voy al huerto y lo cuido con mis abuelos y en el jardín hay muchas rosas, hiedra y a mí me gusta mucho ir porque es muy bonito.
Bueno, seguro de grande serás tú la heredera y cuidarás del huerto de tu abuelo. Así que escúchale y sobre todo que lo que te enseñe él, tenlo muy presente porque si te gusta, cuando seas mayor, lo puedes seguir haciendo tú cuando ya no estén tus abuelos para cuidarle. Entonces es bien importante que te dejen ese legado, por eso es que es importante que escuchemos a nuestros abuelos, porque ellos tienen mucho que enseñarnos y tienen una sabiduría que obviamente nosotros como estamos muy pequeñitos no la tenemos. Entonces escuchemos a nuestros abuelos y hagamos de ese conocimiento que ellos tienen también una forma de vida que para cuando seamos mayores podamos seguir ese ejemplo que nos han dejado nuestros abuelos. Muy bien, pues ya ha finalizado el programa de hoy. Os damos la enhorabuena, os felicitamos por el hermoso trabajo que habéis hecho, por esos mensajes tan interesantes y tan importantes que le dejáis a todos aquellos que nos escucháis y sobre todo, que no dejéis de hacer lo que hacéis el día de hoy, que día a día os esmeréis y os esforcéis en ser mejores, en seguir siendo ejemplo, no solo para los más pequeños, sino para los adultos, porque muchas veces los adultos están un poco más, hay que enseñarle más cosas que nosotros se lo podemos enseñar. Y que tengamos en cuenta que el concurso o el trabajo que hagamos hoy a través de este concurso literario o a través de las actividades que se realizan desde el cole, que siempre traen su recompensa, nos van a ayudar a ser cada día mejores y a ser ejemplo vivo de esos de ese hombre nuevo, ¿no? De ese ser del mañana que necesitamos para conservar nuestra vida, nuestra naturaleza y nuestra tierra. Así que seguir adelante y enhorabuena a todos los participantes, a los ganadores, finalistas y a todos. Simplemente por participar, ya habéis ganado. Muchísimas gracias a todos. Muy bien.